Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo Cadena COPE, miércoles 27 de mayo. Miércoles 27 de mayo. Hoy sería la final de la Europa League, me parece. Y el próximo fin de semana, este fin de semana, sería la final de la Champions. Pero no, no hay ni una cosa ni otra, pero habrá. Habrá ambas finales, seguro, porque la situación, insistimos, parece que está mejorando. Y ayer fue un chute también de moral, de energía, de optimismo, el que Irene Lozano dijera en este programa que la próxima temporada no está descartada la presencia de público, de aficionados en las gradas de los estadios del fútbol español. A partir del mes de octubre no está descartado que haya aficionados, lo cual quiere decir que la situación, sin duda alguna, será más positiva. De momento, lo que tenemos hoy, y es muy importante, es la luz verde para que los 11 partidos, las 11 jornadas que le restan a esta liga de primera y de segunda división, también puedan celebrarse los lunes y los viernes. Y como en la fase 1, el próximo lunes, ya podrán entrenarse en conjunto, al completo, todo el colectivo de los equipos de primera y segunda división, la conclusión es muy sencilla. La liga va a arrancar el jueves 11 de junio. Jueves 11 de junio, tal y como anunció Tebas el pasado domingo, a partir de las 10 de la noche en el Pizjuán, con el partido entre el Sevilla y el Betis. El resto del calendario, aunque hay algunos bocetos que han estado girando por ahí, pues yo creo que se va a saber el domingo. Probablemente las primeras 4 jornadas se den a conocer el domingo. Atención, porque puede haber noticia, insisto, el domingo, si es que se cierra el calendario el viernes, que es como espera hacer Javier Tebas. Digo que hay luz verde para que se juegue los lunes y los viernes, gracias a que la federación deja que sea así, a que se juegue los lunes y los viernes, porque podría no dejar, ya que hoy el juez Andrés Sánchez Magro, del juzgado número 2 de lo mercantil de Madrid, ha desestimado la demanda de la Liga, que había pedido que le habilitaran los viernes y los lunes al comienzo de esta temporada para poder jugar al fútbol. El juez en su momento dijo que ni para ti ni para mí, y dijo pues que haya fútbol los viernes pero no los lunes, de momento, hasta que tome una decisión. Y ahora lo que ha dicho el juez es que desestima la demanda de la Liga, aunque emplaza a ambas partes, a la Liga y a la federación, a negociar de buena fe el calendario de primera y segunda de las próximas temporadas. Así que veremos si hay negociación o Rubiales dice que no tiene sentido que haya fútbol los viernes y los lunes, o que sí, y eso tiene un precio. A ver qué es lo que sucede. Rubiales de momento hoy ha ganado, primero ha ganado y después ha cedido. Le ha permitido a Tebas que ponga partido los viernes y los lunes también porque no había más argumento sobre la mesa. No tiene ningún sentido no permitir ahora jugar viernes o lunes cuando en realidad son partidos a puerta cerrada, shows televisivos y radiofónicos especialmente, y al aficionado no se le provoca ningún tipo de perjuicio. Ahora hablamos de todo eso. Ahora les contamos las cifras que nos va a adelantar Manolo Lama, que recibe la federación por parte de la Liga y que va a recibir la federación por parte de la Liga. Cifras concretas, con céntimos incluidos. Del resto, noticias importantes de la jornada. Vanega, el Mudo Vázquez, Ocampos y De Jong, los hombres de la barbacoa, han vuelto a entrenar hoy con el resto de sus compañeros. Así que la conclusión también parece sencilla, y es que les habrán hecho los tests y no han dado positivo. Por lo tanto, no se contagiaron en la barbacoa del pasado fin de semana. En Barcelona, Artur Melo se queda definitivamente en el Barça. Ya le ha dicho a la Juve que no tiene ninguna intención de salir, así que se queda una temporada más en el Barça. O al menos eso es lo que él quiere. Y noticia importante del baloncesto. Valencia, la ciudad de Valencia, va a organizar la fase final de la Liga ACB, en la que los 12 primeros clasificados van a luchar por el título. Las fechas entre el 17 y 30 de junio. ¿Cómo va a ser esto? Dos grupos de 6. Ahí hacen una liguilla a partido único. Es decir, cada equipo juega 5 partidos. Después habrá una semifinal, o sea, dos semifinales a partido único y una final a partido único. Luego lo contamos, pero insisto, esto va a ser del 17 al 30 de junio. El Levante va a jugar los 6 partidos en casa que le quedan a esta temporada en el Estadio Olímpico Camilo Cano de la Nucía, en Alicante. La Premier ha autorizado la vuelta de los entrenamientos en grupo, pero atención porque se han detectado 4 positivos en 3 clubes diferentes después de realizar 1.008 nuevos tests. 1.008 nuevos tests, 4 positivos, pues no parece que sea nada alarmante. Y atención a este sonido, es de Ricardinho, la estrella de fútbol sala del Inter Movistar, que ha dicho en Instagram algo acerca de su sueldo, del poco sueldo que está percibiendo en los últimos meses.
Desde que entramos en el ERTE,
desde que entramos en el ERTE, el Estado me paga 1.070 euros y el Inter Movistar me da una ayuda de unos 2.500 euros. Estamos hablando que un salario de unos 50.000 euros se queda en 2.500 euros. Y yo pago una casa de 3.000 euros. Desde que comenzó esta cuarentena, tengo 2 mensajes del staff técnico. Los directores me llamaron en la primera semana y nunca más volvieron a llamarme. Sinceramente, te digo que no sé si soy jugador del Inter, si no lo soy, no sé si tengo que ir a entrenar o no, no sé nada.
Este es Ricardinho, el jugador más importante de fútbol sala, con lo que ha dicho hoy en las redes sociales. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Paco González, otra vez Manolo Lama y Paco González en el partidazo. ¿Qué
tal,
Paco?
Mi gran hermano Paco González.
Sí, señor. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Muy buenas. Tomás Guas, hola, Tomás.
Su gran primo Tomás Guas, ¿qué tal?
Primo, efectivamente. Bien. Cañizares, ¿qué parentesco tienes tú con Lama?
Con Lama, hijo.
Hijo.
Sí, yo soy hijo suyo.
Hijo.
Putativo, hijo, putativo.
Sí, señor. Hola, Palomar, muy buenas.
Muy buenas, yo, cuñado, que vale para todo.
Sí, pero ahora cuñado está mal visto. Ahora, claro. Sabes que lo dicen de manera peyorativa. Sí, sí. Eres un cuñado y tal, y no sé qué. Sí, sí. Además, todo el mundo es cuñado, prácticamente. Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
¿Cómo está la noche en Barcelona?
Buenas noches, la verdad.
Buenas noches.
Sí.
Ay, buenas noches, perfecto. Pues tenemos un equipazo de opinión, ¿eh?
Oye. Juanma, déjame compartir una cosa, es que estoy asombrado de una cosa que me ha pasado hoy.
¿Qué ha pasado?
He ido a la farmacia y yo no sé si los medios de comunicación somos muy malos explicándonos, o las autoridades sanitarias son muy malas explicándonos, o hay mucho cenutrio. Una persona más o menos de mi edad, más o menos vestida como yo, o sea, no era ninguna persona rara, estaba en la ventanilla del lado de la farmacia. Llevábamos los dos la mascarilla quirúrgica, esta de usar y tirar,
sí.
La que impide que tú transmitas, pero no te impide que te contagies. Bueno, pues el señor, después de hacer su compra, ha preguntado, y yo pensaba que era una broma, me he estado riendo un rato, pero luego ya he descubierto que no era ninguna broma. Ha preguntado, o sea, con esta puedo contagiar, no contagio, pero me pueden contagiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice, y si le doy la vuelta es al revés. Os lo juro.
Os lo juro. Está bien. Es reversible, claro. Una mascarilla reversible. Sí, sí.
Es un milagro que salgamos.
Si lo pones a pensarlo, tiene lógica.
Sí, claro. Es como los casetes, cara A y cara B. Tú le das la vuelta, por un lado son unas canciones y por otro lado son otras canciones, claro.
Pero es un milagro, es que a mí me han llegado a preguntar, decir, pero vamos a suponer, por caso, Menorca, Mallorca y tal, si ellos llegan a la fase 3, nosotros podemos ir, ¿no? Y digo, claro, no, coño, ellos están.
Ellos están, pero tú no.
Tú no, bueno, pero bueno, entonces no van a estar ellos solos.
Bueno.
Claro, es un porro.
Pero
un
milagro. Normal, hay que entenderlo, porque hay gente que pregunta qué día se va el bicho, o sea, que no te preocupes.
Sí, sí, es como si tuviera una fecha y una hora exacta, ¿no?
Una fecha y hora de salir.
Hasta el 15 de agosto, está aquí hasta el 15 de agosto y luego ya.
Lo mejor es que se vaya como se fue el otro, por su propio.
15 de agosto,
su propia iniciativa.
23:59.
23:59, efectivamente.
El bicho se va cuando venga Kilian.
Tenemos una gran noche de radio, una gran noche de radio, señoras, señores. Ahora toca remontar. Y el Santander pone todo su empeño y solidez en hacerlo posible, concediendo más de 45.000 millones a empresas, pymes y autónomos, ayudando a más de 200.000 familias con el aplazamiento de pagos de préstamos o hipotecas, disponiendo más de 60.000 millones para sus clientes y ofreciendo ventajas para viajar este verano y apoyar así a nuestro turismo. Consulta condiciones en bancosantander.es y como dice Rafa Nadal, las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. ¡Vamos! Así empieza el partidazo. Son las 12 menos 20, las 11 menos 20, si nos escuchan desde Canarias. Está preparado Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
Y está preparado Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Supongo, Alcalá, Fouto, que con lo que ha ocurrido hoy ya
nada
no hay
más lindo que la familia unida, ¿eh?
Sí, desde luego. Digo que con lo que ha ocurrido hoy no queda otra que la liga empieza el día 11 de junio. No se espera ningún tipo de sorpresa ni de contratiempo, ¿no?
No, no va a haber. Has hecho un buen resumen. Final feliz para un día muy intenso de información y que empezaba bastante torcido. El día comenzó, y efectivamente, la conclusión, lo que le interesa a la gente es que la liga va a comenzar el día 11 de junio, ahora te da detalles Fouto, y va a haber 30 y no sé cuántos días de fútbol consecutivo, incluido el lunes, incluido el viernes. Hoy llegó a las 2 de la tarde, poco antes de las 2 de la tarde, la sentencia firme que estaba esperando el fútbol y que, como tú has resumido, da la razón a la Federación Española de Fútbol, ojo, en los dos conflictos, que durante la temporada estábamos en que los viernes sí había partidos y los lunes no, pero estaban ambos días en litigio. El juez da la razón a Rubiales en los dos conflictos. El juez dice que no tiene que haber partidos los viernes y que no tiene que haber partidos los lunes, y que la jornada deportiva en España es sábados y domingos. Eso se lee textualmente en la sentencia, y que si te quieres salir de sábados y domingos, tienes que llegar a un acuerdo entre la Liga y entre la Federación. Bueno, a esa hora y con esa sentencia a las 2 de la tarde, Juanma, estaba el fútbol español patas arriba, la Liga y Javier Tebas en shock, y estaba incluso en duda que pudiera haber ese partido, el derbi, el día 11 de junio, y que pudiera acabar esta temporada 19-20 según los planes que nos viene contando cada semana Javier Tebas. Pero los milagros deben existir, y a las 3 menos cuarto de la tarde, apenas 40-45 minutos después de la sentencia, un comunicado de la Federación Española de Fútbol, por increíble que parezca, resolvía el conflicto. La Federación Española decía en ese comunicado que cede ambos días, aunque el juez le da la razón, aunque tiene toda la razón jurídica de su parte y podía ponerse farruca, pero la Federación cede ambos días para que la Liga pueda terminar este verano y sin pedir nada a cambio, decía el comunicado. Así que, bueno, la conclusión evidente es que el 11 de junio vuelve la Liga, el 11 de junio Sevilla-Betis, desde el 11 de junio fútbol cada día, también los lunes y también los viernes. Hago las cuentas del calendario y salen 6 viernes y 5 lunes que graciosamente, gratuitamente, cede la Federación Española de Fútbol a pesar de que tenía la razón jurídica. Y solamente un dato más. En el comunicado de las 3 menos cuarto de la tarde de la Federación se aclara que esta generosidad, que a lo mejor algunos ha sorprendido de Rubiales, tiene caducidad como los yogures de vainilla. Es generosidad solamente para mes y medio. Solamente para estas 11 jornadas, solamente para que finalice esta campaña de Liga. Así que, bueno, con ese comunicado de las 3 menos cuarto, la Liga y Javier Tebas, que media hora antes estaban en shock, respiraron aliviados. Mañana hay una asamblea telemática con los 42 clubes, los de primera y los de segunda. El viernes, como tú has dicho, noticia confirmada, el viernes estará hecho el calendario, y a lo mejor es difícil evitar las filtraciones o no, ya veremos. El mismo viernes, y bueno, pues a partir de ahí, con el calendario en la mano, que estará hecho este viernes en 48 horas, pues harán públicas cuando quiera Javier Tebas las 4 próximas jornadas de Liga. Así que te digo que el día ha sido muy intenso, que empezó torcido, que en un momento dado a la hora de comer estaba todo patas arriba, pero afortunadamente a esta hora, Juanma, final feliz.
Fouto, la Liga recurre, lo cual quiere decir que si quiere jugar viernes o lunes la próxima temporada y todavía no hay una resolución, tendrá que pasar por caja, en teoría, si es que la Federación acepta vender los viernes y los lunes, ¿no?
Sí, bueno, en la Liga sabor agridulce. Alivio porque estas 11 jornadas se van a poder jugar viernes o lunes, pero esto es como el palo y la zanahoria. Ahora es la zanahoria, pero se temen el rejonazo cuando empiece la próxima temporada, porque recordemos que la Federación Española de Rubiales va a dar pérdidas, como cualquier empresa, que ha pasado una crisis del coronavirus, como cualquier empresa de medio de comunicación, liga, todo el mundo va a dar pérdida, por muy buen gestor que ese sea, y la Federación también va a dar muchas pérdidas la próxima temporada, y por tanto se huelen que van a pedir dinero la próxima temporada por jugar los viernes y los lunes. Así que Tebas va a recurrir la sentencia de Sánchez Magro. Entiende que las pérdidas económicas son importantes si no hay partido los viernes y los lunes, y dice además en una nota que este tipo de resoluciones ponen en peligro la industria del fútbol. Como decía Alcalá, a Tebas todo esto lo ha cogido preparando la asamblea de mañana con los 42 clubes, donde se van a modificar las normas del control económico para la próxima temporada, y como hemos dicho, el 11 de junio empieza la Liga, acabaría el 19 de julio. El 2 de agosto sería el último partido del playoff de ascenso a Primera División. 32 días seguidos con partidos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 32 días, desde el 11 de junio, ese Sevilla-Betis,
es increíble,
hasta el 12 de julio.
32 días seguidos de liga.
32. Sí, 32 días, porque las dos últimas jornadas, 15 y 19 de julio, esas dos jornadas son unificadas, en primera y en segunda. Así que desde el 11 de junio, que es el Sevilla-Betis, hasta el 12 de julio, que es la tercera jornada por la cola, eso es, sí, habría 32 días seguidos de fútbol. Hay jornadas cada tres días, alguna ahora mismo está preguntando, pero si tienen fechas de sobra, ¿por qué no ponen las jornadas más desahogadas? Bueno, pues porque la liga cree que es mejor que se juegue cada tres días por si hay alguna contingencia, por si hay que aplazar algún partido, porque si hay que aplazar alguna jornada, haya fechas finales de julio para poder aplazarla.
Algo...
Solo sí, dos precisiones nada más. Una, son las dos de futuro. No tiene fecha de caducidad como los yogures de vainilla, porque hay un párrafo en el que se dice claramente la federación asume el compromiso de mantener esa predisposición para el inicio de la próxima temporada. Es decir, que mientras que no pueda entrar público, van a dejar que se juegue los lunes y los viernes. Y la otra, cualquier acuerdo será posible para los viernes, porque la federación ya este año los ha permitido, a cambio de dinero, claro. Pero sobre los lunes va a ser imposible.
¿Cómo?
El acuerdo, digo. Que cualquier acuerdo será posible de jugar partidos de liga
los viernes, pero no los lunes.
Yo hablo de cuando vuelva al público.
Cuando, ¿eh? Sí, sí, cuando vuelva. No, que los lunes
son...
Ahora,
el comunicado, Paco, el comunicado dice que el acuerdo y la generosidad, se dice textualmente, es por un mes y medio.
No, mira, textualmente, te lo vuelvo a leer, sí, junto a ello, la Real Federación Española de Fútbol asume el compromiso de mantener esa predisposición para el inicio de la próxima temporada, atendiendo la evolución de la situación sanitaria, y especialmente si se supone que deban celebrarse encuentros a puerta cerrada.
Si son a puerta cerrada.
Sí, es que,
pues
la generosidad es para mes y medio, y luego,
para
como no sabemos,
meses.
Claro, hombre, claro, sí, claro, si estamos 10
pues
años
entonces
a
no tiene
cerrada,
fecha de caducidad.
Pues también,
como sí, no hay caducidad para el virus, no hay caducidad para esto.
No, sí, a ver, es que yo lo que creo es que efectivamente no hay ningún argumento de Rubiales para no permitir fútbol el lunes si esa puerta
claro,
cerrada. O sea, es que es lógico.
Claro. Es de cajón. Es que ahora hubiera perdido hasta la batalla moral si... Que, sí,
no, claro, porque él ha jugado hoy, él ha jugado muy bien. Ha jugado muy bien Rubiales, digo, la baza que tenía. Porque ya ha jugado habiendo ganado la mano. Él ya tiene la mano ganada, entonces dice, mira, juega estos cinco partidos, estos cinco lunes, pero sabes que si quieres seguir jugando los lunes, vas a tener que venir a hablar conmigo, porque
no,
ya tengo...
No, que los lunes no van a estar en la negociación, no. Los viernes sí.
Pues, Paco, han pedido dinero por los lunes hace una semana.
Escucha, ayer abriste diciendo que el jueves iban a llevar esta petición de 5 años sin pedir los lunes. Yo te dije, eso no es así. Ahora te digo lo mismo, lo vamos a ver en septiembre, cuando se vuelvan a sentar a negociar. Que es que los lunes no van a entrar en la negociación, los viernes sí.
Los lunes los dan por liquidados.
Eso es lo que dicen ahora. Si claro. Que luego se bajan por 100.000 millones de euros, pues entonces te diré, pues mira, a mí me mintieron. Pero vamos, que no está en la intención de la federación que se juegue los lunes.
Yo he entendido eso, que eso lo llevan, más allá de las contingencias del momento, eso lo llevan a rajatabla. Y que era normal, que lo comentamos anoche, que iban a decir que sí. Claro, pues he ganado en los tribunales, en la situación en la que es, pues juegue usted los lunes, los miércoles, a las 7 de la mañana si quiere. Claro.
Bueno, pero además, sea normal...
Llegando al momento, los lunes son... Para mí yo entiendo eso, lo de Paco, que es innegociable.
Claro, es que ahora mismo en la posición que está la federación se puede permitir ese lujo, porque ahora mismo tiene la opción de negociar por los viernes.
Ha ganado.
Si imagínate que el juez hoy hubiera fallado, los viernes se puede jugar, y ahora negocie usted con la federación los lunes, pues entonces hubiéramos visto otra cosa.
Negocie de buena fe.
Claro, ahora, a día de hoy... La federación con esta sentencia tiene la opción de decir, no, yo el lunes, como dice Paco, no negocio, y viernes negocio, eso lo puede decir. O a lo mejor dice negocio viernes y lunes, eso ya lo veremos. A día de hoy tiene la mano él, es el que tiene los tres reyes y el as.
Se ha quedado en una situación ideal,
claro,
ideal, perfecta. Sí, sí. Incluso se permite el lujo, que cabe dentro de la lógica, de hacer un favor, o sea, de ser... generosa, aunque es una generosidad entre comillas, porque efectivamente no hay público, pero está para Rubiales paisaje perfecto.
Es que esta generosidad
es que se dice
no es con
que
la
no,
liga,
se dice
es
que
con
no,
la lógica.
Se carga. Haces el favor, Paco, aunque la lógica te cargue de razones, porque no hay público, entonces no hay nada que te impida, pero...
Una cosa, oye, ante Irene Lozano, por ejemplo, mañana habría quedado muy mal si va para allá Rubiales y le dice, no quiero que jueguen los lunes. Porque Irene Lozano le diría, pero vamos a ver, no quedamos en que nos íbamos a poner de acuerdo.
Pero si esto estaba cerrado ayer, te lo dijo a ti Irene Lozano, te lo dijo. Hombre, yo creo que estaba claro que en ese famoso pacto de Viana, ese pacto de Viana va a tener vigor mientras que continúe la crisis del coronavirus.
Que no se iban a poner zancadillas, claro.
Ahora mismo, será cuando acabe el coronavirus.
Si ahora la federación dice que no, es que se carga la vuelta del fútbol.
No, es que si la federación dice ahora que no, como bien ha dicho Paco, se convierte en un personaje, no digo Rubiales, la federación es antipopular.
Bueno, entonces, hay fútbol, ¿cuántos días has dicho fútbol?
32 días.
32 días seguidos. Recordémosle a la gente...
Pero son equipos distintos, ¿no?
Que esto empieza, esto empieza el jueves 11, a partir de ahí 32 días seguidos de partidos. Vamos a recordar la gente, ¿cuándo va a ver los partidos? ¿Por semana y en fin de semana?
Eso es.
No, digo los horarios. ¿Cuáles son los horarios?
Ah, bueno, horarios los que ya anunció el presidente de la Liga. 7:30-8, el primer horario, y 9:30-10, el último. Eso entre semana. Y los fines de semana va a haber tres horarios. Va a haber otro que va a ser entre 5:00 y 5:30, recordemos solamente las ciudades del norte de España. En el País Vasco, Santander, en La Coruña, en ciudades donde no se superen los grados. Y como tú decías, Juanma, pues eso, partidos todos los días, muy importante el tema de la televisión, aquí no cambia absolutamente nada, todos los partidos siguen con los mismos operadores.
Habrá uno en abierto y 9 en Movistar.
Es decir, sí, bueno, a la semana va a haber 6 en abierto, 2 de primera y 4 de segunda, porque hay dos jornadas, y luego todo el resto en Movistar, La Liga y en Vamos. Así que los operadores, insisto, no van a cambiar, no va a haber más partidos en abierto, los partidos del Madrid y del Barça van a seguir siendo en Movistar, La Liga, y los partidos en abierto van a seguir siendo equipos que no jueguen competiciones europeas.
En las opciones de audio va a haber la posibilidad de escucharlo con el sonido de siempre de la tele, con el de la radio, y también con un sonido que se inventan, que es una cosa así como de ambiente en el estadio, ¿no? Que meten un poco de efectos especiales.
Enlatado.
Sí, pero de ambiente de ese estadio. Es decir, ellos tienen el sonido del Benito Villamarín y en los partidos del Betis en casa van a meter ese sonido del estadio, de la afición en real.
¿Y ese sonido incluye el mangazo?
También, claro, cuando el árbitro lo haga mal, pues meten un pitidito de pitos al árbitro.
Estaría bueno que metieran pitidos.
Claro. No, una bronca tremenda.
Foto, te he defendido. Oye, perdóname que es un segundo solo, ¿eh? ¿Sí? Estaba en un programa de españolistas que se llama Pericos, Perico que mola, y me han dicho, ese Foto tiene algo contra nosotros. Digo, no, Pericos que mola, no tiene nada.
No tengo absolutamente nada. Lo único que me dijeron
en el ser humano, pero no tiene nada, al contrario.
Lo único que pasó es que me llamó Javier de Aro, españolista de pro, a un programa, y me dijo que la liga se tenía que cancelar y volver en septiembre con la nueva. Y yo le dije, no, volvemos en septiembre con las 11 jornadas que restan. Dice, no, eso no. Entonces, claro, eso evidentemente
eso es
molestó.
De Javier,
claro.
Pero que sepas que he salvado tu cara.
Cañizares, ¿qué opinas de lo que estamos hablando? De la liga, del calendario, de los horarios...
Me estoy escuchando aquí, muy interesante la charla entre Guasi y Fouto. Me parece lo lógico. O sea, esto es como un mundial realmente, ¿no? 32 días de fútbol es prácticamente como un mundial o parecido a un mundial, vamos a vivir. Parecido. Un partido cada día y donde ya te digo que sobre todo la adaptación a las nuevas circunstancias va a ser fundamental y seguro que va a marcar diferencia. Vamos a ver sorpresas, creo yo, en lo que va a suceder, porque además no hay tiempo para la reacción. El que no entre enchufado y acabe enchufado va a perder los objetivos por lo que está luchando, y creo que va a ser apasionante por lo distinto y por lo curioso que va a ser todo. No lo que nos gusta, pero sí distinto y curioso.
Santi, yo lo que creo es que no va a haber tiempo para la regularidad, jugando cada tres días. Que es como cuando en agosto juegan, pues juegan a lo mejor un gran partido de pretemporada y el siguiente ya es regulero. O sea, es muy difícil que haya regularidad.
Pues es que no hay tiempo, o sea, no hay tiempo para nada, no hay tiempo para la reacción. Pierdes dos partidos seguidos y estás medio muerto. Así de claro, los ganas y has pasado de ser octavo a ser sexto y luchar por la Champions.
Cualquier martes se juega la liga.
El de abajo que gane, que pueda ganar tres partidos seguidos, hacer 9 puntos, está en la UEFA.
Claro, claro. Pero eso, ¿sabes qué pasa? Eso dices, joder, pues eso pasa siempre, si ganas tres partidos seguidos, ya. Pero es que aquí lo vas a ganar en 8 días.
Claro.
Que sí.
Entonces, si te pilla 8 días de subidón, porque estás bien y porque te has conectado con el ambiente, con las circunstancias, pues puedes hacer grandes cosas y también puedes perder grandes cosas.
Es que va a ser una reanudación. Yo creo que el empate va a ser un mal resultado para todo el mundo, porque todavía queda una posibilidad, que Dios no lo quiera, que haya un rebrote y si hay que parar esto, va a terminar donde... Ya no vuelve, va a terminar donde te pille. Por lo tanto,
esa es otra cosa,
no te puedes despistar ni un partido.
Que puede suceder, que pueda ser que pues salgan mal las cosas, esperemos que no. Pero, no vamos ni a nombrarlo. Y otra circunstancia muy importante, los equipos que venían con moral y venían bien porque venían jugando bien, por ejemplo, se me ocurre el Celta que venía jugando bien, ¿no? Desde enero,
el Getafe, tal.
Lo ha parado.
Pues ahora mismo...
No lo sabemos.
Cuenta kilómetros a cero. El Mallorca, que andaba que no ganaba un partido, que se veía que era un equipo que le costaba ganar ya un mundo y que la primera vuelta sí que ganó algún partido, hizo algún partido bueno, pero la segunda vuelta... Pongo ejemplos, ¿no? Pues cuenta kilómetros a cero. Otra vez, mentalidad a cero. Y eso es la leche.
Alemania vale para algo, la condición de local desapareció.
Claro, bueno, y luego equipos que volaban en casa, ahora igual no vuelan.
Igual futbolistas que no estaban ni previstos que volvieran a jugar, van a volver a jugar.
Claro.
En Madrid hay dos grandes fichajes, Hazard y Asensio, que no sé los minutos que tendrán ni la forma en la que llegarán. ¿Puede repetir los nombres? No, luego, por ejemplo, el Atlético de Madrid, no, acuérdate que tenía a Morata para casi, no me acuerdo que dijo Antonio, entre 4 y 6 semanas, pues tiene a Morata.
El Valencia tenía 6 o 7, creo, de baja, ¿no?
Suárez del
Barcelona, que estaba, que no iba a jugar, pues va a jugar la Liga. O sea, sí. Que también hay grandes fichajes que no estaban previstos verlos en este rush final de la Liga.
¿Cómo afecta la ausencia de presión, pero también de estímulo del público?
Exigencias. Sí.
Porque... Vamos a ver, tú cuando un entrenador iba a jugar un partido, íbamos a jugar en un sitio y había 1000 personas en el estadio, ¿qué hacía el entrenador? Muchachos, venga, meteros en el partido, ¿no? Insistía porque decía, esto se me van hoy del partido, porque no hay gente, no hay ambiente y van a entrar ahí dormidos, ¿no? Sin embargo, cuando jugabas en un campo, con un escenario con 60 o 70 mil personas lleno, abarrotado, te decía el entrenador, bueno, hoy no hace falta que les motive. Hoy vamos a ver lo que hacemos, pero creo que no hace falta motivación, porque ¿quién no tiene motivación
saliendo ahí? De hecho, lo que se ve en Alemania, más que partidos plomizos de falta de ritmo y demás, se ven despistes.
Claro, porque te duermes, Roberto, ¿no? Porque la clave, una de las claves en el deporte de élite es la concentración. El que está concentrado y el que está muy atento y el que consigue tener su mente muy atenta, ese consigue un gran rendimiento. Y eso muchas veces te lo da el ambiente, lo que te rodea.
Es que el público, Santi, tú lo sabes mejor que nadie, hay veces que te avisa del peligro. Claro, cuando tú estás con la pelota controlada y no sabes lo que tienes detrás, el público te va avisando.
Claro, por eso
hemos visto en Alemania, no me acuerdo qué equipo, 2 errores de salida de pelota alucinantes de los centrales, porque ni se enteraban que tenían a los delanteros detrás, que venían presionándoles a robar. Y eso el público te avisa.
Los jugadores, cuando van a un campo que está desangelado, no quieren jugar ninguno. Claro. Porque saben que no van a jugar bien. Porque el estímulo del público provoca un mejor rendimiento. Eso es evidente.
Hoy ha habido fútbol, por cierto, en Alemania. Leipzig 2, Hertha de Berlín 2. Unión Berlín 1, Mainz 1. Hoffenheim 3, Colonia 1. Augsburgo 0, Paderborn 0. Fortuna 2, Schalke 1. El Schalke creo que ha palmado los 3 partidos que ha jugado.
Sí, los tres.
Y además
con goles de diferencia.
Adiós a Europa.
Sí. Juanma, dime.
Mañana, en esa reunión de Javier Tebas, se va a tratar una historia que puede ser bonita y puede ser emocionante, y vamos a ver finalmente en qué queda. Hoy han empezado 10 días de luto nacional por las víctimas del COVID-19 en España, y mañana en esa asamblea se quiere estudiar y llegar a algún tipo de conclusión para que cuando vuelva la Liga a partir del 11 de junio en los partidos haya también un homenaje a los 28.000 fallecidos por esta enfermedad en España. Y bueno, una de las ideas que están sobre la mesa es que en el minuto 19 de cada partido se pare para guardar un minuto de silencio, minuto 19 por COVID-19 o evitando el número 19 que parece que trae malfario, a lo mejor minuto 20 por mirar con esperanza al año 2020. Hay quien es partidario, hay quien no termina de verlo. Parar todos los partidos, todos los días, 32 días seguidos en el minuto 19, minuto 20, además de las pausas de hidratación, además de los 5 cambios. Tal. Bueno, este es un asunto que se lleva a debate mañana y creo que va a ser uno de los temas importantes, de los que tendremos noticias seguramente cuando finalice a eso de las 3 de la tarde la Asamblea de la Liga.
Perfecto, pues iremos contándolo. Y a esta hora, que es prime time radiofónico, nos va a contar Manolo Lama, con pelos y señales, lo que ayer estábamos discutiendo en el partidazo, y es las cifras que percibe la Federación por parte de la Liga.
liga. Hemos tenido acceso, exactamente, Manolo, a las cantidades, vamos, con céntimos, ¿no?
Sí, como diría Antonio Ruiz, en este trabajo arduo y de investigación, en el que, por cierto, me ha ayudado Paco González, aquí tengo los datos, estos datos...
¿Vía SMS?
Si me los ha mandado vía SMS, vamos jodidos, Paco, he tenido que ir ahí a un local de esos que te lo imprimen porque no veas lo que hay aquí.
¿A un locutorio?
Sí, a un locutorio, porque claro, a mí es que en mi teléfono no me cabe tanto dato. Digo, vale, vamos a un locutorio, me lo mandas allí y lo vamos viendo.
Pero los locutorios son magníficos, señoritas, ¿eh?
Sí.
Y señoritos, tú también. Bueno, venga, dale, Lama.
Bueno, esto es muy sencillo. La Liga aporta a la Federación Española de Fútbol a través de dos vías. El convenio de coordinación firmado el pasado verano entre ambas entidades como prolongación de los ya existentes con anterioridad y la modificación del Real Decreto de Venta Centralizada que se produjo en el famoso Pacto de Viana. Bueno, vía convenio de coordinación, la Liga le paga a la Federación, voy por conceptos, 1.334.624,43 céntimos para atender los gastos que originan los clubes profesionales en la actividad federativa. 8.731.595,74 céntimos que la Federación, tal y como establece el propio convenio, destina al fútbol base y preferentemente también a través de las federaciones de ámbito autonómico. Luego está la partida que la Liga destina directamente a ayudar a los clubes de la Segunda División B que participan en la Copa del Rey, que se lo da a la Federación, que asciende a 4.950.684,64 euros. Además, la Liga aporta 379.845,69 euros por datos de colaboración. Y a esto hay que sumarle el dato que ayer daba Paco, que me ayuda en este tema, que son los famosos 16,6 millones que pertenecen a ese 1% famoso. Aquí, por supuesto, no está nada de las federaciones
olímpicas
ni nada. Bueno, esto es lo que va a ser para este año. Para el año que viene hay que sumarle varias partidas. Por ejemplo, como bien contó ayer Paco, del 1% se le suma ahora un 1 más, es decir, que ahora la Federación, en vez de 16,6, va a pasar a percibir 33,6, porque ese 1% supone 17 millones. Pero además, también la próxima temporada está previsto que la Federación cobre unos 6 millones más derivados de la comercialización de la Copa del Rey. Lo que hasta ahora eran 2,2 se va a convertir en 8,8 millones, lo que supone un incremento de 6,6 millones de euros. A esta cantidad le tenemos que sumar los 2 millones que también le da la Liga a la Federación Española por el fútbol femenino. Estos son, a grosso modo, las grandes cantidades. Este año está en torno a los 30 y pico millones y el año que viene va a estar en torno a los 60 millones. En esto, por supuesto, no digo los 25 millones...
De los árbitros.
De los árbitros, que para ser exactos son 23.167.735 y el año que viene serán 24.326.121. Estos 25 millones los quito.
Paco, ¿quieres algún céntimo más?
¿Cómo que Paco? Si Paco lo ha hecho conmigo esto.
Ah, vale, pero ¿querías algún céntimo más, Paco, sobre...?
No.
Uy, perdemos la comunicación con Paco. Justo ahora perdemos la comunicación con Paco. Ahora te escucho, Paco, sí. No, ahora tenemos que rellamar a Paco. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Envían sus mensajes, como siempre, al 637-23-0010 y al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía Fran, después del programa de ayer, esta noche me quedaré despierto solo por si Paco González le llama a Juanma Castaño Lametebas. David, Paco, lo que ha dicho ese hombre de la farmacia se lo he escuchado yo también, incluso a algún sanitario. José David, cuando vuelva a la Liga y en todos los estadios pongan las grabaciones de los cánticos de su afición, ¿sonará también en el minuto 12 el te vas, vete ya? Otro dice, soy Chema y quiero hacer una reflexión. ¿Qué queda del fútbol si en estos momentos no se puede ir al campo? No puedo verlo en el VAR y es complicado verlo incluso en casa con amigos. Es muy triste, chicos. ¿Qué queda del fútbol? Y Alfonso dice, hoy, hace 25 años, ascendió el Mérida a Primera División. Me haría ilusión que felicitarais a nuestro club y a don Pepe Fouto por hacer posible esa grandeza que se merece Mérida.
Hombre, eso que lo haga Isaac.
Pues nada, muchísimas felicidades.
O sea, ¿te acordabas de la fecha?
Sí, hombre, claro, sí. Es que han hecho en el Twitter hoy del Mérida el minuto a minuto.
Vale.
Del partido lo han televisado en Ipurúa, en Eibar. Ah, 0-1, ganamos.
Sí. Muy bien. Pues, Paco, ¿querías decir algo de lo...? ¿No está Paco? Ahora recuperamos a Paco. 12 y 4, 11 y 4 en Canarias. Sigue el partidazo. Antes, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Muy importante, Juanma, el mensaje. Sobre todo para todos aquellos que quieren ahorrar, que somos todos. Y lo hacemos con Rastreator en el partidazo, como todas las noches, porque con ellos aprendemos lo que es tener olfato. Y es que tener olfato es saber ahorrar en tus seguros. Y en Rastreator tienen comprobado que, por ejemplo, un soltero puede ahorrar de media 400 euros al año. ¿Cómo lo oyes? ¿Quieres saber cómo puedes ahorrar tú? Pues muy sencillo, te metes en Rastreator, compruebas todas las ofertas y sabrás si estás pagando de más en tu seguro de coche, de hogar, de salud, de moto. Y son precios finales, garantizados. Como ves, es muy sencillo ahorrar con ellos, con Rastreator. Tener olfato, Rastreator.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La declaración formal de luto oficial en todo nuestro país.
Existen otros 18.000 fallecidos que no figuran en la estadística de sanidad. El primer paso de ese homenaje debería ser reconocer a todas las víctimas, saber cuánta gente ha muerto.
La voluntad del gobierno es aplicar el estado de alarma allí donde sea necesario el mínimo tiempo necesario.
El episodio de la última votación parlamentaria sobre el estado de alarma parecen haber llevado al ánimo de Sánchez la necesidad de acelerar. Eso es un volantazo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hoy, más que nunca, tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. con Lama, con Guas, con Cañete, con Palomar, con Rico y con Paco, al que se le ha fastidiado el cacharro que tiene en casa para hablar por la radio, me parece. Creo que está vía teléfono, Paco, está Paco. ¡Paco!
Sí, ya lo siento, ¿eh? Ley de Murphy, lo siento.
Nada, tranquilo. ¿Querías decir algo de los céntimos y de todo lo que te ha contado Lama?
Sí, no. Es, ha sido un trabajo conjunto y por lo tanto van a misa. Yo lo único que quiero explicar es las cosas que a mí a veces me encienden de Tebas. Que por otro lado creo que es un gran dirigente, que ha hecho cosas impresionantes por el fútbol, o por ejemplo perseguir a los ultras, o el control económico de los clubes, o ganarle mucha más pasta a los contratos de televisión, etcétera, etcétera. Pero a veces me enciende de él que tergiverse los números en su favor. Por ejemplo, multiplicando por 4 años el pacto de Viana, que es un pacto que no tiene temporalidad, o sea, no está firmado ni por 1 año, ni por 2, ni por 7, ni por 14. Porque es como si sale mañana Rubiales y dice que le va a dar 200 kilos a la Liga, al fútbol profesional, en los próximos 4 años. Porque como este año le ha dado 22 de Supercopa, 20 de Copa y 10 de cantera, son 50 por 4. Entonces, esa es la parte de Tebas que no me gusta. O cuando se empecina...
El de Viana cosas... no, Paco, pero el de coordinación entre la Liga de la Federación sí está firmado por 4.
Sí, son, es por 5 y se firmó el año pasado, luego quedan 4. Pero el de Viana no, eso es lo que digo. Y luego, cuando se empeña en cosas que él cree que son buenas para el fútbol, yo creo que no, y cree que va a sacarle dinero, pero no es verdad que se lo saque. Y todas esas las ha llevado a los tribunales y todas las ha perdido. O sea, Miami, cobrar a las radios, el VAR, bueno, el VAR fue MediaPro, ¿qué más ha llevado? La organización de la Copa y de la Supercopa, que pretendía que era una organización que podía hacer él. Ahora también lo de los lunes y lo de los viernes. Yo creo que judicializa, lo diré bien, todo demasiado. Y luego, en realidad, es por cosas que no debería. Porque es que el lunes, yo me sigo sin creer lo de los 150 millones anuales el lunes. Cuando vea un contrato que ponga eso, pues me lo creeré. El partido de Miami y tal, es todo llevarle una tensión extraordinaria cuando no le hace falta. Y yo creo que es bueno para el fútbol español que el poder esté repartido. Porque ni en manos solo de Rubiales, ni en manos solo de Tebas, creo que estaría bien la cosa.
Perfecto, pues dicho queda. 12 y 11, cambiamos de tercio, tenemos que hablar mucho de actualidad. Hoy ha presentado las Rozas a su nuevo entrenador, el flamante exfutbolista Iván Helguera. Hola, Iván.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos. Feliz y contento de poder empezar a entrenar.
Creo que no son horas para ti, ¿no? Que te duermes mucho antes.
Sí, suelo dormir un poco pronto porque, bueno, me levanto por la mañana, intento llevar a los niños, ahora está complicado, pero a llevar a los niños al cole o ir a entrenar un poco.
Te seguía, hacías bastante bicicleta, ¿no? ¿Haces deporte, haces mucho deporte?
Sí, bueno, hago bicicleta y me gusta ir a correr, un poco de baloncesto, a veces fútbol, un poco de todo, pero un poco menos porque me rompí el tendón de Aquiles y bueno, ahora me cuesta un poquito más recuperarme de los deportes.
Oye, desde que te retiraste tenías claro hacia dónde te dirigías porque has sacado el título de entrenador, el título de director deportivo, creo que tienes otro de coach deportivo.
Sí.
No sé, estaba claro que ibas dirigido hacia dirigir un grupo, un equipo, ¿no?
Sí, bueno, llevo tiempo trabajando con un equipo de fútbol, con coaching deportivo, llevo también con un preparador físico que estuvo con Ancelotti. Bueno, llevamos bastante tiempo trabajando, pero bueno, yo creo que es importante antes de entrenar, prepararse bastante, porque hoy en día muchos entrenadores están muy preparados, la gente está muy preparada, el fútbol de mi época ahora ha cambiado muchísimo y creo que hay que prepararse bastante.
Bueno, es rarísimo ver una presentación de un entrenador en esta situación. Claro, yo veía la foto hoy con la mascarilla, los tres allí en la rueda de prensa y tal, ya no por la mascarilla, que se ha hecho parte de la familia en nuestras casas, en nuestras vidas, sino porque... que en este momento se fiche ya un entrenador para la próxima temporada, incluso a ti, ¿te sorprendió o no?
Sí, te sorprende bastante, pero y este es un poco todo surrealista, ¿no? Pero sí, tienes mucho más tiempo ahora para estar trabajando. Es verdad que no sabes prácticamente cuándo va a empezar todo, tienes muchísimo tiempo, pero tienes que ir viendo jugadores, tienes que ir viendo lo que es el club, como la metodología que quieres utilizar, un poco... todo, ¿no? Ahora es verdad que tenemos mucho tiempo, pero está bien para trabajar un entrenador, ¿no?
¿A qué entrenador crees que te pareces? ¿O te vas a parecer?
Pues no lo sé, no te sé decir que haya muchos entrenadores que me quiera aparecer, pero sí que tengo muchos entrenadores que me han entrenado o que estoy viendo últimamente que me gustan ciertas cosas y bueno, no es que me quiera parecer a ninguno, pero sí que tengo cosas que me gustan de unos o de otros.
¿Cuál es el que más te ha influido? ¿El que más te ha marcado?
Bueno, a mí me ha marcado uno desde muy pequeño, desde muy niño, que es el que más me enseñó, que fue Laureano Ruiz, que estaba muy vinculado siempre al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero quizá en los últimos tiempos el que más me está gustando es Jürgen Klopp. A mí me parece que tanto en el Borussia como en el Liverpool ahora está haciendo un trabajo impresionante y creo que es un entrenador que ahora mismo me gusta mucho, pero está claro que Guardiola, bueno, pues digamos, lo está haciendo increíble también en el Real Madrid, el Cholo Simeone. Siempre intentas buscar lo mejor de cada uno.
¿Cómo vas a ser? ¿Dialogante? ¿Mano dura? ¿Tratas a los jugadores de usted, como hacía Luis Aragonés?
Sí, hombre, he hecho un curso de coaching deportivo por algo.
Vale,
intentaré no tener demasiada mano dura, pero bueno, siempre es un... Siempre hay que intentar conocer un poco a lo que es el jugador y saber cómo quiere que le trates y, bueno, me gustaría hablar bastante con los jugadores.
Claro, cuando empiezas aquí, en Las Rozas en segunda B, es porque evidentemente tienes el sueño de entrenar en la élite, en el fútbol profesional.
Sí, bueno, muchos empiezan en la base, pero a mí me gusta ser muy competitivo. En la base quizá no quieres que los niños compitan tanto, ¿no? Lo que quieres es que enseñarles y que aprendan y que disfruten del deporte, ¿no? Quizá lo que me lleva a entrenar más a segunda vez que hay competición, ¿no? Y ya el futbolista está hecho. A mí me gusta mucho hecho. Y que por eso he empezado aquí. Además, el proyecto Las Rozas, desde el primer momento que hablé con ellos, me gustó muchísimo y por eso pues al final acabamos firmando con ellos.
Raúl entrena en segunda B. ¿Le has pedido consejo? ¿Le has hablado para preguntarle algo o no?
No, porque todavía es muy pronto, ha sido todo muy rápido y bueno, no me ha dado tiempo a hablar prácticamente con nadie. Es más, además, mucha gente de lo conocida mía se ha enterado hoy, ¿no? Entonces lo tenía un poco en secreto porque así también lo quería el club. Y bueno,
pero yo la semana pasada ya leí que estabas ahí, ¿no?
Sí, pero todavía no había firmado nada, sí que estábamos trabajando y teníamos prácticamente hecho todo, pero todavía no queríamos hablar porque todavía tenía contrato además el anterior entrenador.
Bueno, esto, entrenar, no tienes ni idea, claro, ¿cuándo empiezas? O sea, ¿será, qué sé yo, en septiembre, en agosto?
Pues más o menos están diciendo que en octubre. O sea,
¿octubre entrenar? ¿Empezar a entrenar?
No, octubre.
Empezar a entrenar, no, la pretemporada seguramente será en agosto.
Ah, sí. vale.
Pero la competición empieza casi seguro que...
Sí, octubre. Sí, claro.
A mediados de octubre, sí. Entonces, seguramente a mediados de agosto, porque este año, al ser tan largo todo, tendríamos que hacer la pretemporada un poco antes.
Claro, no puedes poner la excusa de es que no he tenido tiempo para hacer mi equipo, para hacer la plantilla.
No,
otra cosa no tendrás, pero tiempo, macho, de aquí a octubre tienes todo el del mundo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, en segunda vez muchas veces, a pesar de que tengas tiempo, salen muchas cosas a última hora, ¿no? Entonces, muchos equipos de segunda que quizá dejan buenos jugadores, luego tienes que ver gente que pueda venir del extranjero, cesiones, entonces a última hora se hacen muchas cosas en segunda vez, ¿no? Pero sí que es verdad que la mayoría de los jugadores tienes que ir viéndolos ya y tienes que hacer un poco prácticamente casi todo el equipo.
¿Ves mucho fútbol? ¿Ves mucho, supongo, al Madrid, al Barça y la Liga? Y
sí.
¿Lo ves, no?
Sí, sí.
¿Quién crees que va a ganar la Liga?
Hombre, yo espero y deseo que sea el Real Madrid. Quiero y creo que va a ganar el Real Madrid.
¿Tú crees que le va a remontar esos dos puntos al Barça?
¿Sabes qué pasa? Que podía haber acabado la Liga, como en Francia, y eso al Real Madrid le va a dar alas, porque podía haber ganado ya la Liga el Barcelona. Y se va a reanudar, entonces creo que eso le va a motivar bastante al Real Madrid.
¿Alguna pregunta para Iván Helguera?
Mira, bueno, aparte de que Iván Helguera era un fenómeno como futbolista, que tampoco me queda ninguna duda, que tiene una familia cojonuda, que es muy importante. Por cierto, Angelito, toma nota que su hijo va a ser Rafa Nadal. Aparte de todo esto, Iván, para un tío como tú que ha sido campeón de Europa, que ha jugado en el Madrid, que ha jugado en la selección, cuando va a entrenar a chavales o a veteranos que juegan en segunda B, joder, dices, coño, es que estos no son tan buenos como con los que yo jugaba. ¿Ahí hay un poco de distancia para explicarle al futbolista lo que tú quieres? Porque claro, no es lo mismo decirle a Raúl haz esto, decirle a Ronaldo haz aquello, que a lo mejor un chaval de segunda vez que tendrá mucha calidad, mucho talento, pero para un tío como tú que viene de la élite, explicárselo a estos chavales, ¿es complicado o no?
Bueno, yo he jugado en tercera, en segunda B, en preferente, entonces sé un poco lo que es estar ahí. Sí que es verdad que luego si llegas al Real Madrid es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver. Quizá es donde más se entrena, en segunda B y en segunda división. Ahí sí que tienes que ser un entrenador. Luego, claro, cuando llegas al Real Madrid tienen tanta calidad que los entrenamientos son bastante diferentes. Pero lo que es la metodología de entrenamientos y lo que tienes que intentar siempre que sucedan las cosas que quieres en el partido es más en segunda B, en segunda, en ciertos equipos de primera, pero en el Real Madrid quizá prácticamente ellos te hacen todo. Es más fácil dejarles jugar que como nos hacía Del Bosque, como creo que hace ahora mismo Zidane, que disfruten, hacerles ver lo que quieres de ellos y poco más.
O sea que a ti te, la frase esa que se dice muchas veces, a este entrenador le querría ver yo en segunda B. ¿Eso es verdad?
Sí, creo, sí es importante saber muchas cosas en segunda B porque las vas a necesitar bastante más que a un equipo de primera división que tiene mucha calidad.
¿Te gusta Haaland para el Madrid?
Sí, me parece un grandísimo jugador. Es verdad que todavía lleva poco tiempo en la Bundesliga, pero creo que es un jugador de los que me ha sorprendido últimamente porque es un pedazo de tocho de jugador, es rapidísimo y es un tanque, entonces creo que además de goleador se mueve muy bien para la altura que tiene y para la fuerza que tiene, creo que es un gran jugador.
O sea, le ficharías, ¿no?
Sí, bueno, hay otros jugadores que también me gustan mucho, pero es un jugador que es apetecible para el Real Madrid, a pesar de que creo que estás bien. El Real Madrid tiene un jugador impresionante arriba, que es Benzema.
Guas.
No, que te iba a decir que si los que te gusta Mbappé o le consideras que está poco hecho.
Yo creo que le metería un poco más a la parrilla.
Un poco hacer vuelta y vuelta, ¿no? Vuelta y vuelta.
Vuelta y vuelta, sí.
Para que termine antes.
Mbappé ahora mismo yo creo que pues, estamos hablando de, si no el mejor jugador del mundo, de los mejores. En el aspecto de delantero centro, yo creo que es un delantero centro impresionante.
¿Cuántos hijos tienes, Iván?
Dos.
¿Y Juana?
Que yo sepa dos.
Que tú sepas. Bueno, hombre, no iba por ahí.
Siempre hay sorpresa.
Que tú sepas dos. Cañete nos gana a todos, nos gana a todos. ¿Y juegan al tenis?
Me sí, decía empatado con Cañete.
Sí. Les ha dado por el tenis, sí. Bueno, lo hacen bien. Les gusta mucho, disfrutan mucho. Yo lo paso bastante mal cuando les voy a ver, pero... Pero sí, la verdad que es una gozada. He descubierto... Ya me gustaba el tenis, pero ahora me gusta muchísimo.
Oye, Iván...
Pero eso sí, se sufre mucho.
Los que te conocemos y hemos sido compañeros tuyos, sabemos que eres un polvorilla de narices. Eso lo sabemos todos. Entonces, reconócenos o cuéntanos lo del coaching. O sea, para ti es tu gran asignatura, ¿no? El poder controlarte tú de vez en cuando ahí, cuando veas que las cosas no las hacen como tú quieres, ¿no?
No, bueno, yo creo que he aprendido mucho, sí, es verdad que me he tenido que hacer mucho auto-coaching, tienes toda la razón del mundo porque sabes cómo soy yo en un vestuario, ¿no? Pero bueno, el coaching también es un poco eso, ¿no? El ser divertido, el disfrutar de un vestuario, pero es verdad que bueno, también tuvimos una época en el Valencia que bastante difícil, entonces...
Ahí necesitábamos algo más de coaching.
Ahí necesitábamos... Vamos, una masterclass de coaching y psicología. Pero bueno, sí que es verdad que me vino muy bien para mí también y para mi vida el coaching.
Es que compañeros tuyos, bueno, sabrá Cañete mejor, Iván. Dicen que jugando que eras muy hablador, pero al punto de dolor de cabeza. O sea, que eras un brasas como futbolista a la hora de hablar. No sé si va por ahí.
Tipo Guardiola, eso, tipo
sí.
Guardiola.
Sí, nada
que además cuando las cosas iban mal dadas que te agobiabas mucho, pero que eras, a mí me han dicho que eras un brasas.
Sí, es verdad. No, nada que ver a Cañete, nada que ver a Cañete.
Sí, pero Cañete el hombre estaba ahí solo, claro.
Pero sí, yo era un poco pesado. Es que a mí me gustaba mucho un vestuario, a mí me encantaba, disfrutaba mucho y intentaba ser divertido y sí, era un poco pesado a veces. Sí, uh-huh. Sí.
¿Vives en Las Rozas? Sí. ¿Te obligan a vivir en Las Rozas? No.
No. no, no.
Pues te vas
yo
a...
vivo la carretera Burgos, pero bueno, no, me levanto prontito y ya está. No,
sí, ya verás, ya verás.
Ya minuto.
Vas a escuchar radio, pero a saco en el coche, ya lo verás.
Bueno, no pasa nada.
Dime, Paco.
No, que el atasco está en sentido contrario por la mañana. Eso va a tener suerte. Ahora que ya ha prescrito, Iván, ¿nos podrías contar una vez en el vestuario del Valencia qué hiciste con un mensaje motivador de Emery, por favor? Que es que no me lo creo.
Bueno, con Emery tuve unas cuantas. pero sí, Emery era, pues lo que estaba hablando antes Cañete, era muy efusivo y nos ponía la pizarra en el vestuario y bueno, yo le ponía frases todas las mañanas. Era una época en que no me llevaba ni convocado, tenía unas cuantas con él, ¿no? Entonces yo le ponía todas las mañanas frases. Y él pues decía, ¿quién coño ponía esta frase?
¿Pero qué frases ponías?
Bueno, no me acuerdo muy bien, creo que una fue cuanto más sale el zorro de la madriguera, más se acerca a la peletería.
Bueno, parece de la mafia, macho. La frase parece del Padrino, ¿eh?
Entraba Emery, claro, se volvía loco. ¿Qué es esto? ¿Por qué tal? El que era muy efusivo, así que... Y bueno, al final pues acabamos un poco ahí los dos enfrentados. Bueno, yo creo que Cañete se acuerda bien.
No, yo no estaba yo con Emery.
¿No estabas?
No, ya me había ido.
¿Pero
ya?
¿Quién se chivó?
No, él decía, él sabía que era yo. Él sabía que era yo. Porque ya la habíamos tenido unas cuantas veces.
Por eliminación.
A ver, dime otra frase que me gusta mucho, porfa.
Otra era, creo que era, a ver cómo era, creo, cuando baja la marea, cuando baje la marea veremos quién se bañaba desnudo.
Se volvía loco.
Tú inventaste los haters de Twitter. Tú ya eras un hater de Twitter en la pizarra de Valencia.
Entonces se volvía loco. Porque ya una vez, bueno, además me tuve que levantar porque ya es que me daba en el hombro y tal y cual. Y bueno, ¿cómo que ahí nos tuvo que separar Marchena y todo, o sea que...
¡No fastidies! ¿En serio?
No separar de pegarnos, sí, pero de estar ahí...
De que corra la
hora. Y bueno, yo le decía, pero bueno, si esas frases las hago para los chavales, ¿sabes? En aquella época... Vamos para los chavales, para que se diviertan, para que disfruten, para que vean que hay cosas en la vida más que el fútbol. Y claro, él se volvía loco.
Sí, pues va a estar bien.
Teníamos mucho conflicto con él. Sí.
Oye, una pero cosa, bueno, oye. ¿Cómo vas a reaccionar tú si te lo pone uno en el vestuario de las Rozas? Cuando llegues el primer día, el zorro cuanto más sale de la madriguera, más cerca está de la peletería. ¿Qué le vas a decir?
Pues sinceramente me voy a descojonar. Porque al final el jugador de fútbol, si me lo hace y está oyendo esto, me voy a reír, vamos, muchísimo, porque me recordaré aquellos momentos. Sí. Pero bueno, es verdad que bueno, los futbolistas muchas veces somos como somos, ¿no?
Pero tú has sido igual, porque yo te conozco en el Español, que eras un crío y ya eras padre de ti.
Ahí ya, además estaba con Bielsa, joder, cualquiera se movía con Bielsa, ¿sabes? Entonces era mi época de pipiolo, con Bielsa era difícil moverse, era menudo era.
¿Le ponías frases a Bielsa? A Bielsa no, ¿no?
No, Bielsa. De Bielsa no salíamos de las habitaciones por si nos cogía, porque nos tenía en su habitación más de hora y media dándonos
la chapa.
Bueno, era una pasada. Tácticamente te volvía loco, pero es un entrenador que aprendí muchísimo de él, muchas cosas. Pero sí que es verdad que, vamos, no podía salir de la habitación porque era una pasada.
¿Tú estabas el día que hizo operar al ayudante?
¿Qué? Perdón.
¿El día que hizo operar al ayudante cortarse el pelo a cero estabas tú?
Sí. Ahí estaba yo. Sí. Tengo una anécdota con él, que Pochettino, Snyder y yo íbamos por el pasillo del CAR de San Cugat y nos cogió por banda, salió de la sauna y nos metió a los tres en la sauna y nos dio una charla de 25-30 minutos, no podíamos más.
Encima en bolas, ¿no?
Dentro de la sauna, imagínate, nosotros nos mirábamos como diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Imagínate, eso era un fenómeno.
Eso lo hacía Cooper también. Cooper era un entrenador, Iván, que no le gustaba que le escuchara a nadie. Bueno, siempre estaba mirando detrás a ver si le escuchaba, que era desconfiado, ¿no? Y entonces le gustaba mucho la sauna. Y si te pillaban la sauna, te tenía ahí 30, 35 minutos.
Sí, sí, claro.
Y tú, descompuesto ya, le dabas la razón a todo, claro.
Claro. Salías como una...
Para no morir.
Era una pasada. Claro, al día siguiente no podíamos ni movernos nosotros. No podíamos ni entrenar. Sí.
Oye, Iván, pues nada, vamos
qué
a...
Qué rato más bueno, tío.
Sí, sí, muy bien, me gusta mucho.
Cuéntaselo a los futbolistas cuando los tengas, porque a lo mejor
es para relajar. Oye, me llama el portero de las Rozas que va a quitar la sauna,
No, no. Hoy en día si hace eso, Iván, lo denuncian o algo.
Sí, no, vamos.
Metes a uno en la sauna a charlar con él, te denuncia como le siente mal la charla.
¿Las Rozas que entrena en Navalcarbón? ¿En el mismo campo?
En el mismo campo, exacto.
Wow, las instalaciones ahí, fantásticas.
Las instalaciones están muy bien.
Sí. Además tenéis un pinar por ahí para correr, para hacer carrera continua.
Es una maravilla.
Sí. Dale idea, ¿no?
Pero os llevas ahí a correr y tienes ahí te vas a encontrar a Chema Martínez. Si pones a Chema de liebre, vamos, te digo yo que vas a tener el equipo mejor preparado físicamente de la categoría. Oye, Iván, ha sido un placer de verdad hablar contigo, Te dejamos dormir, ya, que no son horas para ti. Que te vaya muy bien, ya iremos hablando.
Igualmente, un placer.
Gracias.
Pues, sabía yo que lo de Mérida va a juego, es que es...
Es tremendo esto.
Muy bien, Paco, has abierto ahí un melón fundamental, La verdad es que eres fantástico. Un día revientas el programa, otro día lo levantas, eres un personaje...
Pero Iván Elguera, que así de primeras te parece un tío serio, distante, por ejemplo, Miguelito no lo puede ni ver, pero luego... Pero Iván Elguera cuando le...
Estaba faltando una clavada ya.
No, pero no, es que no para de escribirme, pero cuando... Pero,
es muy gracioso, joder.
Pero Iván Elguera cuando lo tiene de cerca, es un tío... Yo, por ejemplo, aparte de cuando era futbolista, que me llevaba muy bien con él, he coincidido mucho con él en los viajes de Champions, cuando era comentarista de Antena 3, y vamos, es un tío para cenar con él y reírte.
Sí, sí.
A mí me despierta interés cómo le vaya, porque, por ejemplo, Zidane era un buenazo de vestuario, quiero decir, cero broncas con nadie. Nadie sale diciendo, Zidane me hizo no sé qué... Nadie sale diciendo que era o Jordan, nada de eso. Pues mira, le ha ido bien. Pero estos, que han sido, con todo el cariño lo digo, cabroncetes, claro, al cabroncete que tengan en el vestuario es que lo verán venir, vamos, según aparca el coche.
Tiene personalidad, cuidado,
Me ha gustado mucho la charla con Elguera.
Ah, es muy divertido.
Piensa que, como tú dices, Joma, es que está vivido, y lo ha hecho Cañete, está vivido todo. vestuarios de atar.
Aparte de lo que hayas vivido, la personalidad de cada uno.
Claro, soy la Roma, estuvo jugando.
Y Iván, que es un chaval con un corazón enorme y un magnífico compañero, es un polvorilla, es un polvorilla. Pero,
y una de sus imágenes icónicas fue la con Al-Ghandour en el robo aquel.
Sí, el que le chilla la cara.
Exactamente, comiéndosela.
Yo ya no hablo de lo que es dentro del campo de juego. Hablo luego pues en el vestuario, la convivencia, las concentraciones.
Ahora, cosa, me gusta más la raza de exjugadores de jugadores. Es decir, los exjugadores son tíos más abiertos, más divertidos,
ha pasado toda la vida.
Es que os transformáis.
Mamá, es que el futbolista vive con un estrés tremendo.
Cañete, tú eras insoportable de jugador.
Absolutamente.
Bueno, insoportable. Y ahora dice la mamá.
No, pero para eso es así. Yo le tengo en cuenta que a mí el fútbol, por ejemplo, a mí y a la gente de mi generación, el fútbol nos obsesionaba. Y nosotros jugábamos en virtud de ganar el domingo. Y si no ganabas el domingo, estabas toda la semana enfadado. Y si ganabas, no estaban tampoco ni contento. Era como una obligación. Y estabas pensando ya en el siguiente partido. Y éramos ansiosos. Y el fútbol nos condicionaba todo. Y si no jugábamos, estábamos amargaos. Hoy todo eso ha cambiado. Ha cambiado la personalidad de los jugadores para bien, por salud, porque seguro que disfrutan más que nosotros.
Tienen mil cosas.
Ha cambiado mucho.
Sí. Entre el Fortnite, entonces, Instagram...
Entonces, claro, si cuando yo dejo el fútbol, joder, yo tiro al aire, me relajo y ya me parece otra cosa la vida, ¿no? Y ese es lo único que me
ha
pasado.
Pero tú, por ejemplo, cuando jugabas, ¿soñabas con ser comentarista cuando fueras mayor o no?
No, tenía ni idea.
No soportabas a los periodistas.
Bueno, eso es mentira.
Eso es mentira.
Eso es mentira. Yo me llevaba bien con muchos periodistas.
Yo me llevaba muy bien con Cañizares.
Y no me llevaba con otros periodistas.
Vale.
Yo me llevaba muy bien con Cañizares.
Pero no eras fácil. Para el periodismo no eras un tipo fácil.
Pues yo creo que era un tío muy... Te lo digo en serio. Yo me llevaba bien con Santi cuando estaba en el Madrid. Te lo digo en serio. Yo creo que era un tío agradable. Yo creo que sí. Luego es cierto que cuando ya se tiñe, ya aquello cambia. Pero al principio era un tío muy agradable.
Al principio, del partido contra Dinamarca.
No, él en el Madrid, yo te puedo decir que yo tuve relación con el Madrid, él era un tío muy agradable.
Juanma, yo como todo el mundo, en muchas ocasiones probablemente, cuando alguien me criticaba, pues no entendía pues esa crítica, como muchos jugadores hacemos, porque no nos gusta, a nadie nos gusta que nos critiquen, y a otros, y con periodistas que a lo mejor me han criticado, pero no me he dado cuenta, pues a lo mejor no tengo ningún problema.
Por ejemplo, Isco conmigo ya no debería tener ningún problema, al lado de lo que ha hecho Usía con Isco.
Bueno, es que se ha pasado 25...
Madre juegos, mía, o sea, flipante. Ya estaba preparado Miguelito, ¿eh? Hola Miguel, muy buenas. Hombre.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bienvenido, hola, bienvenido al partidazo.
Gracias.
Con las entrevistas que le daba el Guera a Miguelito en Radio Marca.
Pues mira, voy a contar una anécdota muy buena que pasó con el Guera, si me dejáis un momento. Trabajaba yo en Marca, era director Manolo Saucedo.
El grande Guera Manolo Saucedo.
Jugaba, gran amigo de Manolo, además. El Guera pilló una buena racha de estar de marcar goles. Cuando jugaba de centrocampista y de central, pues no sé, igual enlazó tres partidos seguidos marcando. Llegaba el 6 y entonces le hicimos una foto con el número al revés, ¿no? Simulando que estaba siendo el delantero del equipo. Y llegué allí por la tarde a la redacción y le gustó la foto a Manolo Saucedo, fue portada y tituló el periódico al día siguiente El Madrid del revés. No te imaginas el cabreo que se agarró conmigo el Guera, porque la intención del reportaje no era esa. La intención del reportaje era pues que estaba haciendo de nueve, que estaban marcando los goles. Saucedo quiso dar un... quiso criticar al equipo, que no estaba haciendo goles, y al final me la llevé yo con el Guera.
Sí. Y luego querías que
como
te
siempre.
Claro. Luego ya en Radio Marca ya no me daba tanta gola.
Esas cosas, por ejemplo,
ya no me daba
ahora me explico, esas cosas,
claro,
por ejemplo.
Fuiste maltratado de pequeño, claro, y ahora vienes aquí con esos traumas.
El futbolista,
claro, pero lo voy superando ya.
Sí.
El futbolista, estas cosas muchas veces no las perdona en la vida.
Sí, sí, seguro.
Pero si le explica así, ¿no?
Bueno, y el periodista tampoco,
no,
Cañete.
Tampoco, claro.
Por ejemplo, menos Paco, que no es rencoroso. No. Paco no es rencoroso.
Yo no,
además,
lo soy.
A Paco,
mira,
tú le cuentas un secreto y él
no, tampoco.
Mira,
no te trae.
Cañizares es de, yo me llevaba muy bien con Cañete, de ir a cenar.
Hablan pasado.
Sí, me llevaba muy bien con Cañete. En la Eurocopa del 96 hubo un compañero suyo de la selección con el que yo también me llevaba muy bien. Y un día en los pasillos de ahí me dijo, pero cuando esté Clemente no me saludes, ¿vale? Y digo, joder, será cagón. Pues eso Cañete nunca me lo dijo, por ejemplo.
Un hombre.
¿Por qué no?
Te lo dijo más de uno, Paco.
Eso. Yo es que me acuerdo de uno, Manolo. Estoy dudando si fueron más de uno. Pero,
más de uno.
Es que aquella Eurocopa fue graciosa, ¿eh?
Sí.
Joder,
sí,
fue graciosa.
Joder. Madre mía, mi
más de uno, Paco.
No. La de Inglaterra, ¿no?
Sí.
Esa fue cuando Clemente le pegó a Gallego, ¿no?
Correcto, sí, señor. Es que vivíamos en el mismo hotel.
Las ruedas de prensa eran tremendas.
Vivíamos en el mismo hotel que los jugadores.
Sí.
O sea, que es que tú te levantabas y te encontrabas con Clemente en el pasillo.
En la cola del desayuno.
Oye, qué tertulia más buena, ¿eh?
Iban los jugadores a ver las ruedas de prensa de Clemente.
Sí.
Eso era absolutamente subreal. O sea, eso yo creo que no se repetirá en la vida.
Hubo una de Azuara histórica.
No, esa de Azuara empieza con un directivo que ya no tengo por qué decir el nombre, diciendo qué hijo de tal, Lama volviéndose y diciendo, si le vuelves a decir eso a mi compañero te arranco la cabeza. Continúa. Dejadme que termine, que es muy rápida. Con Azuara haciendo 7 o 10 preguntas que volvían loco a Clemente, y lo remata Tomás Guas diciendo que si Rumanía o el siguiente rival, que ya no sé quién era, ¿qué le parecen sus extremos que caen de dentro a fuera?
Era, es que de verdad,
una locura con Gila.
Madre mía.
Era Gila.
Qué gran momento de radio. Sí, señor. Sí. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
Mítico Iván Elguera, el gran tapado del Madrid de los Galácticos. Enorme jugador y gran madridista. Otro dice, Elguera se fija en Klopp, Guardiola y el Cholo. Qué original, ¿no? Seguro que Queen, los Rolling y los Beatles son sus grupos favoritos. Hoy me habéis tocado mi corazoncito con Elguera. Cuando era pequeño, tenía su camiseta del Madrid y me llamaban rarito porque todos tenían la de Raúl o cualquiera del Barça. ¡Qué gran tío! Iván Elguera, un saludo desde Roche. Iván Elguera es un gran jugador y, ante todo, muy buen tipo. Un saludo desde Ciudad Real, donde llegó siendo casi un niño y salió como un gran profesional del fútbol. Y Juanda dice, el señor Elguera supo que necesitaba coaching justo después del partido contra Corea en el Mundial. Y vamos a escuchar un audio.
Quiero agradecerle lo que no está dicho, porque es increíble cómo un grupo de personas prácticamente desconocidas pueden llegar a ser tan familiar y hacerte sentir tan bien en momentos tan difíciles. Un millón de gracias y Dios los bendiga.
Gracias por esas palabras, ¿eh?
Mira qué bien.
Sí, sí. Señor. Pues muchas gracias por decirnos esas...
Mucho más sensible que nosotros.
Desde luego, sí, desde luego. Sí. Y mejor está persona, ¿eh? Hombre, solo en el tono, yo cuando escucho ya a una buena persona hablar, Claro, estoy acostumbrado a hablar con vosotros y es que me, ¿sabes?
Tampoco es tan difícil.
Es como lo que yo detecto, porque claro, yo estoy acostumbrado a hablar con periodistas deportivos. Entonces, de repente, cuando me habla una buena persona, digo, joder, macho.
Que desmaya.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Atención, está Miguelito. Atención, está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena.
Hola, siento cortaros el rollo, ¿eh? Con el nuevo fútbol, yo, porque estabais aquí muy entretenidos con vuestra tertulia.
Tú vas a hablar del siglo XXI. Vintage,
ya. Nos sí, está llamando viejos. Sí, está,
vale. Sí, no.
Concretamente.
Sí. Muy feo. Con razón. Eso. Muy feo. Muy feo. Y está Oliva en Sevilla.
Buenas noches a todos.
Hombre, Oliva.
¿Cómo estás, Elena, hija?
Se saludan entre ellos. Hombre, Oliva.
Pues no, porque coincidimos. Coincidimos los sábados de 9 a 10 en tiempo de juego y.
Es una hora Vanega.
Que conseguimos vacaciones, por ejemplo, Sabigo.
Ahora, espera un segundo, que tenemos grupo risa. Hoy es miércoles, ojo, ¿eh?
Eso está bien.
Mira, escucha.
Un poquito más de risa.
La Liga, buenos días.
Hola, buenas tardes, señorita. Buenas tardes, encantado de saludarla. Mi nombre es Leoncio y le llamo a usted porque estoy escuchando en varios medios de comunicación, no me está quedando claro lo de la Liga, entonces he dicho, voy a llamar directamente a la Liga para que ya sacarme de dudas.
¿Qué necesita usted saber?
Que el fútbol es el sábado o el domingo, pero que el viernes o el lunes, porque yo estoy escuchando, que el ambiente va a ser enlatado para los partidos y yo soy sordo.
Ahora he vuelto loca.
Mensaje importante hasta ahora de Berti, Gemma.
Sí, en Berti también nos sacan siempre una sonrisa, sobre todo por cómo nos cuidan. Mira, ahora por ejemplo que estás en casa pensando que no usas casi el coche, que tendrías que pagar menos por tu seguro, que sepas que estás de enhorabuena porque ya han pensado en ello en Berti y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses y luego cuando todo vuelva a la normalidad vas a poder sumarle los kilómetros que necesites. Así son en Berti, siempre cuidándote, siempre adelantándote. Contrata tu seguro en Berti.es y ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
No nos dejen ahora. Aguanten un pelín más, un poquito más.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos! Con esta actitud todo va a salir bien.
Hola, me llamo Marta, pertenezco a la 11 de la Sierra de Ubrique. ¿Qué quiero hacer cuando pase todo esto? Terminar mi carrera y empezar a trabajar. Ese es mi objetivo y estoy deseando. Y como vosotros sabéis, con ilusión todo se puede. Así que ya mismo estamos todos en la calle con nuestros amigos, estudiando, trabajando y haciendo todo lo que hacíamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 11 de junio tienes la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra carbonel a 13,45€. El litro te sale a 2,69€. Y la garrafa de 5 litros de aceite de oliva Carrefour a 10,40€. El litro te sale a 2,08€. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Vamos a viajar a Sevilla. ¿Qué tal noche hace en Sevilla, Oliva?
Calurosa, hoy con viento, además de
sí.
Viento ahí en Cádiz que ha soplado fuerte hacia Sevilla, o sea, día un poquito de siroco.
Bueno, empezamos por Sevilla porque ahí empieza la liga, ya lo tenéis claro, el jueves, día 11, con el derbi, así que ya está el ambiente de la ciudad, de que es ahí donde arranca todo, ¿no?
Bueno, es que ya se empieza a hablar muchísimo de fútbol, no os podéis imaginar, Juanma,
qué buena señal. Qué buena señal.
Sí, sí, creo que la gente va poco a poco viendo que las noticias son cada día mejores en cuanto a la pandemia, que esto va pasando poco a poco y eso hace que la gente se vaya animando a hablar de fútbol. Y ya conocéis que esta ciudad es tremendamente futbolera y ya se llevan varios días hablando del derbi. Y aquí, como muevan la fecha del día 11, el personal es capaz de manifestarse en la puerta de la liga. Aquí lo que quiere ya la gente es que el día 11 haya fútbol y que a las 10 de la noche se pongan a jugar ya Sevilla y Betis en el Sánchez Pizjuán. Y bueno, está habiendo ya declaraciones. Escuchamos hace unos días a Loren, le han replicado hoy mismo a los compañeros de la Sexta del Nido, o Capi también le ha contrarreplicado. Esto se va calentando el ambiente y esto es picante, esto es salsa y esto es lo que hace que la ciudad empiece ya a respirar fútbol de verdad.
Y los cuatro de la barbacoa están
entrenando
con todos.
Para alivio del club, Juanma, y sobre todo del entrenador, de Julen Lopetegui, cuando hoy Julen Lopetegui ha visto entrar en el campo de entrenamiento junto al resto de compañeros a los cuatro jugadores, a Ocampos, Banega, Mudo y el holandés Luke de Jong, ha respirado tranquilo, porque lo ha pasado muy mal en los últimos días con todo este asunto, teniendo que hacer que los jugadores fueran a disculparse de los compañeros, teniendo que descuadrar los dos grupos de entrenamiento, y afortunadamente para el Sevilla esto parece que se va a acabar aquí, porque después de hacer el test semanal que tocaba en el día de ayer, esta mañana el club ya conocía a través de la liga que los cuatro habían dado negativo y la liga daba el ok para que los cuatro se pudieran incorporar. De Jong lo ha hecho en un grupo y los tres argentinos en otro grupo de 14 jugadores, así que parece que el asunto se va a quedar ahí, porque ayer, incluso escuchando a Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, y escuchando a Tebas el domingo en Movistar, da la sensación que el asunto no se va a seguir enredando más. Lo que lo hubiera enredado es que hubiera dado alguno positivo, lógicamente.
Sí, sin duda. Gracias, Oliva, hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora.
Miguelito, portada de Marca mañana. Bale.
Ya la sabía él.
Sí, ya la sabías tú. Ahora
no me sé todas.
Desmóntala. Bale no es de piedra. Declaraciones de Bale, creo que son en el podcast también de golf, ¿no? Cuando te pitan, sí, sí, pierdes confianza, juegas peor y entonces te pitan más. Estas son las declaraciones de Bale.
He tenido 80.000 personas pitándome por no jugar bien.
¿Pitándote? Eso está mal.
Bueno, sí, no está bien. Por ejemplo, fallo una clara ocasión de gol y entonces llegan los pitos. Y a la siguiente ocasión, la portería se me hace más pequeña. La primera vez me pregunté, ¿pero esto qué es?
¿Pero por qué te pitan tus propios aficionados?
Esa es la gran pregunta. Deberían tratar de ayudarte para hacerlo mejor y así que ellos estén más felices. Pero es que es lo contrario. Te pitan y te sientes peor. Pierdes confianza y juegas peor y la afición se enfada aún más. Es típico en el Real Madrid.
Es maravillosa la declaración de Bale, ¿eh?
Puede tener hasta razón.
No, claro que la...
En alguna cosa. En otra no. Por ejemplo, en la cultura británica es verdad que ellos piensan que el público... Porque es verdad. Porque es que los campos ingleses apoyan. Pero yo creo que el Bernabéu, o cualquier afición española, no suele pitar porque falles. Hombre, si fallas 20 veces, sí. Suele pitar porque huele que hay un problema de actitud. De este no le está dando todo, o este se ha tocado las narices, o este no ha corrido por ese balón. Yo en eso creo que él no ha medido todavía dónde está.
Sí. Y especialmente el Bernabéu tiene un radar para este tipo de...
Bueno, lleva años aquí para saber dónde juega.
El Bernabéu, ¿sabes qué pasa? Que son más, entonces pitan más. Pero en todos los campos de España lo que se castiga es la desidia y, por Exacto. supuesto, luego también el error, pero sobre todo la desidia.
Y luego otra cosa que te digo yo, que también hay pitos de frustración del madridismo, que ve que este tío tenía que haber dado mucho más de lo que ha dado.
Yo creo que hay un problema de decir, escúchame, espabila, tío, que tú puedes ser todavía. Pues,
bueno, ahora años, tiene, no por delante, tiene por delante 11 partidos donde no le va a pitar nadie.
A ver,
no,
claro,
pues, claro,
se va a ahora, salir, se va a salir.
Ahora que no va a tener la excusa de que es que me pitan. O sea, ahora pero va a estar en la gloria bendita.
La sensación que te da, ves chispazos, al otro día se cumple la chilena de la Copa Europa, el gol de Bartra.
¿Te imaginas que Robles mete sonido de pitidos a Bale cuando la toque Bale en la tele?
Luego, dando ideas.
La tarjeta de visita de Bale de los dos últimos años es preocupante, ¿eh? Después de aquellos dos goles contra el Liverpool, desde entonces ha hecho 13 goles. Se ha perdido 23 partidos por lesión y esta temporada, por ejemplo, solo ha sido titular en 13 partidos. Así que sus números son
pero,
pobres.
Pero ¿sabes lo peor? Que todo el mundo puede tener un año malo y un segundo año
malo.
Pero con lo que ha hecho él, de esos goles históricos del Madrid, si hubiera salido una sola vez en rueda de prensa a decir lo siento, todavía no he aprendido a hablar bien español, sufro como el que más cuando me lesiono, pido paz. O sea, si se hubiera acercado a los que le pitan o le aplauden.
No,
pero es que ha estado como en su burbuja.
Ya, claro, pero es que lo que le llega a la gente es que se va del campo antes de que acaben los partidos, que está lesionado siempre, que eso es inevitable, eso es mala, que se le va a hacer, no hay nada peor que un tipo lesionado, pero él se lesiona. Habla y habla en un podcast de golf, donde para el aficionado de fútbol, pues es una cosa lateral, no es en un medio futbolero donde puede dirigirse y donde tal. Entonces, todo eso, a eso le acumulas que hace pocos goles, que es discontinuo y demás, y tiene el perfil perfecto para que en el Bernabéu, que tampoco son 80.000, es más de murmullos y desaprobaciones, para que en el Bernabéu...
¿Cuántos años lleva en el Madrid Bale?
7, todos, por lo menos, ¿no?
Pues joder, ya podía saber dónde jugaba.
Bueno, pues dicho esto, ahora se pone, y si dice de ponerse, monta el pollo en estos 11 claro, partidos, ¿eh?
Sí, pero ese es el problema.
Porque la calidad la tiene. Entonces, pero, yo, de estos Santi, jugadores, es estos jugadores yo siempre decía de ellos, a mí no me gusta ni que estén en mi equipo ni en el contrario.
Sí.
En mi equipo,
buena frase esa, ¿eh?
No, es verdad, es que en mi equipo no los quiero, porque quiero gente más comprometida,
pero cuidado con ellos.
Pero en contra tampoco, porque como claro, tengan el día, nos rompen enteros.
Bueno, yo me acuerdo que al principio de temporada dije que el mejor fichaje del Madrid podía ser Gareth Bale, pero claro, duró dos partidos, porque al tercero ya tenía molestias, al cuarto se borró, al quinto se mosqueó, al sexto no le pusieron en Champions. Entonces, claro, lo que tiene Bale que entender es que, por ejemplo, Vinicius falla y no le pitan. No te pitan por fallar, como creo que ha dicho Paco por ahí. O sea, Vinicius falla el chaval mucho delante del portero. Pero la actitud de Vinicius es una actitud comprometida, que pelea, que lucha, que lo intenta. No tiene desgana, no tiene desidia como este. Cuando mete gol cualquier compañero va y la abraza. Bale ha metido gol y apartaba hasta compañeros suyos. No me acuerdo en qué partido fue a abrazarle
a
Vázquez y lo apartó.
A Lucas Vázquez.
En otro metió un gol y le hizo un corte de mangas a su afición. Aquella famosa peineta, corte de mangas que hizo. Entonces, claro, Bale, lo raro es que no entiendas por qué te pitan. Es que eso es lo raro.
No,
y
que no se explique. El corte de mangas lo hizo en el Metropolitano.
Sí, pero la afición del Madrid...
Ese fue otro, pero no. En sí, una celebración en el campo del Levante se quitó de en medio a Lucas
Vázquez. Sí,
y en aquella era en el sector que estaban los del Madrid.
Sí, hizo una especie de peineta.
Hizo una especie de peineta a los del Madrid.
Él mismo yo creo que no es consciente de lo que se está perdiendo. Porque eres un futbolista cojonudo.
Pero sí, si además él tuviera... podría explicar muchas de sus cagadas. Por ejemplo, él puede explicar, miren, he forzado para jugar con Gales, ya me perdonará el Real Madrid, mi pueblo es un pueblo pequeñito, no sé qué, nos hacía mucha ilusión, pero como no aparece nunca a explicar lo que siente, pues parecemos que no piense,
recordar,
todo el mundo que no padece.
Os quiero recordar que la noche que el Madrid gana aquella famosa Champions, que Cristiano deja entrever que se va, él también lo dice, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
También,
soy suplente.
Sí, también sí. Dice que yo, como si esto siga así, me voy.
Quiere saber su papel.
En Kiev, claro, me parece que fue eso, ¿no?
Si él está en el Real Madrid ahora mismo, ¿qué? Es porque ante un rendimiento tan irregular a un futbolista que obviamente tiene un gran salario, pues nadie apuesta por él.
Marco Asensio ha dicho esto hoy.
Olé.
Bien, me encuentro muy bien, la verdad. La primera semana sí que fue un poco como diferente, el volver a entrenar y directamente estar con los compañeros, pero bueno, yo creo que mi adaptación está siendo muy buena. La rodilla está respondiendo muy bien. Bueno, la espera ha sido muy larga. He tenido que trabajar mucho, he tenido que tener mucha paciencia, sobre todo porque cada día ver entrenar a tus compañeros y tú estar dentro de la sala de fisioterapia en el gimnasio, pues sí que me costaba mucho. Pero bueno, ya estoy otra vez con los compañeros en el campo, que es lo más importante. Me encuentro bien y la espera ha merecido la pena.
Las declaraciones de Asensio.
otra incógnita. Sí. Cuando un tío se opera el cruzado al volver, no, claro, no suele ser su mejor versión, pero es que este ha tardado más tiempo, o sea, ha tenido más tiempo de preparación, a lo mejor vuelve bien. Sí. Yo me acuerdo de Xavi, que le esperó Luis Aragonés para ir al Mundial de Alemania, y claro, no era Xavi, porque llevaba, yo creo que entrenando 15 días, de verdad. Ah.
Sí, sí. Eso son 10 meses ya, desde que se lesionó.
Quédate, claro, Miguelito, eso... quédate, que vamos a hablar de un tema que te interesa. Pero antes, Elena, habéis contado hoy que Arthur se queda en el Barça, ¿no?
Sí, cierra la puerta a una salida, es un no definitivo a un cambio de aires, a irse a la Juve. Se ha cansado de tanto ruido sobre su futuro, ha decidido tomar cartas en el asunto y hablar de manera formal con los dos clubes implicados que mercadeaban, entre comillas, con él. Lo que nos contaba antes de su entorno es que primero se puso en contacto con la Juve, el padre y agente de Arthur, este fin de semana. Habló directamente con el director deportivo, le agradeció el interés, pero le comunicó que no se mueve, y después de este contacto directo con la Juve se reunieron con el Barça este lunes en la Ciudad Deportiva con Abidal y Planes, y Arthur le reiteró que su deseo es seguir y que dejen de escuchar ofertas. Eso ya se lo transmitió semanas atrás, pero mucho caso no le hicieron. De esta manera se da por finiquitado el serial Arthur, y él siente que tiene la confianza de Setién, y ahora lo que quiere hacer es centrarse, hacerlo bien, porque la verdad es que ha tenido unos meses bastante irregulares por culpa de las lesiones.
Luego, otra cosa importante es que habéis contado que los jugadores del Barça son unos de los que son partidarios de volver el 19 y no el 12, ¿no?
Sí, a mí me decían desde dentro del vestuario esta mañana que en general todos prefieren retrasar la vuelta al 19 de junio, que querrían una semana más de preparación por varios motivos, porque quieren volver en condiciones óptimas y para poder trabajar todos juntos conceptos tácticos, porque es algo que hasta el momento me dicen que no pueden hacer por estar separados en dos grupos. Además, creen que una vez empiece la liga solo podrán hacer entrenamientos de recuperación postpartido, porque el calendario va a estar muy apretado. O sea que, resumiendo, el sentir general que me transmitían esta mañana desde el vestuario del Barça es un poco lo que te expresó Piqué a ti en Vamos, que es prematuro arrancar el día 11, aunque también te digo que dan por hecho que la liga va a desoír esta propuesta y que, bueno, va a mantener la fecha de inicio el día 11, pero a ellos sí les gustaría retrasar una semana la vuelta a la competición.
Elena, ¿tú crees que vas a entrar a los partidos del Barça?
Pues la verdad es que me gustaría mucho, pero no tengo ni idea si podré o no podré entrar. Cada día estoy pendiente de lo que dice Antoñito, me da esperanzas, pero tampoco me quiero ilusionar.
Miguel, Miguelito.
Yo creo que entraremos a alguno de cada emisora, pero no lo sé, vamos a esperar.
Vale. Los fotógrafos están muy preocupados con este asunto.
Para estarlo, normal.
Muy, muy preocupados, porque claro... Nosotros, si es una situación excepcional, no digo que nos guste, ¿eh? O sea, evidentemente todos queremos estar donde esté la noticia, pero siendo una situación excepcional, pues como radio entendemos que si lo mejor es que hagamos estos 11 partidos desde la emisora, pues habrá que hacerlos desde la emisora y volver en cuanto sea posible. Pero claro, los fotógrafos no pueden trabajar sacándole fotos a la tele, tienen que ir al campo.
Es que además hay otra cosa, que es que como les vayas dando a los clubs la posibilidad de ir prescindiendo de nosotros.
Claro, es que luego los pasos no se recuperan. Mira, Víctor Lerena es fotógrafo de la agencia EFE. Hola, Víctor.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Ejerces un poco como portavoz de los fotógrafos, por ejemplo, de Madrid, ¿no? Tú estás un poco hablando por los compañeros de Madrid.
Nosotros somos una asociación nacional y luego tenemos 18 asociaciones más en diferentes provincias, y me han elegido un poco como portavoz, pero vamos, estamos todos en el mismo barco, somos todos compañeros que queremos lo mismo, aquí lo de menos es quién habla.
¿La Liga os hace caso, os va a recibir? ¿Tenéis alguna noticia de lo que va a pasar con vosotros?
No, nosotros desde el minuto uno mandamos cartas, email, cartas certificadas, y llamamos por teléfono al Consejo Superior de Deportes y a la Liga, y no hemos recibido respuesta a día de hoy de ninguna de los dos estamentos.
Pero ayer, por ejemplo, Irene Lozano, aquí en el partidazo, dejó abierta una... no sé, una puerta, yo creo, a echar una mano.
Pues si a ti te lo dijo, estamos esperando a que nos lo digan a nosotros, que somos los afectados. Nosotros, desde luego, no hemos tenido ninguna comunicación y vamos para dos meses.
Ya. ¿Es peligroso que los fotógrafos entren en el campo y claro, como no tenéis que trabajar también en otro tipo de eventos, como no estáis aislados porque tenéis una vida normal, exactamente igual que cualquier periodista... estáis ahí a pie de campo, no se sabe si alguno puede tener el coronavirus. ¿Es peligroso que haya un fotógrafo ahí detrás de la portería?
Hombre, lo que no tiene sentido es que nosotros somos uno de los colectivos que más preparados estamos porque hemos tenido que cubrir la pandemia, hemos entrado en UCI, hemos entrado en el hospital de FEMA, hemos entrado en las morgues y no podemos entrar en un campo de fútbol. Son cosas que yo creo que no tienen ningún tipo de sentido. Y cosas tan rocambolescas como que nos den permisos para entrar en el centro de entrenamiento del Consejo Superior de Deportes a hacer la vuelta de los profesionales que comienzan a entrenar y no podemos entrar en un campo de fútbol. Son todo contradicciones, no tiene sentido. Nosotros hemos demostrado nuestra profesionalidad en muchos campos, en cubriendo guerra, cubriendo manifestaciones, o cubriendo el Congreso de Diputados, o cubriendo muchas cosas. Y desde el minuto uno llevamos cubriendo la pandemia, con el riesgo que supone para nuestras propias familias. Entonces, nosotros estamos preparados, tenemos guantes, tenemos mascarillas, tenemos trajes EPI. No creo que nos vayan a pedir más que entrar en una UCI de Gregorio Marañón o de IFEMA.
Claro, que ahí habéis entrado.
Hombre, claro que hemos entrado. Mm.
Y evidentemente, pues eso, estáis detrás de la portería y en ningún momento hay ni un solo contacto con nadie de los que están jugando.
A ver, si es que nosotros no hemos pedido estar detrás de una portería, nosotros hemos dicho que manteniendo lo que decrete el Ministerio de Sanidad podamos volver a nuestros puestos de trabajo y en la cantidad que ellos digan, es decir, el porcentaje que ellos crean que sea seguro para nuestras familias, para los trabajadores que están en el campo, para los jugadores de fútbol y para todos. Nosotros no estamos pidiendo ninguna locura, estamos pidiendo trabajar, volver a nuestro trabajo, nada más.
Sí, sí, es que es perfectamente...
Lapidario.
No, es muy comprensible. Eso, hombre,
estarán estudiando cupos, estarán preguntando, claro, a cada club. ¿Tú cuántas radios te lo piden? ¿20? ¿Cuántos fotógrafos? ¿50? Pues
¿cuántos fotógrafos, Víctor, cuántos fotógrafos hay en un partido del Real Madrid?
Vamos a ver, como bien sabéis, depende del partido del Real Madrid que se esté jugando. Un partido normal... Un partido de liga que no sea un partido de lo que estamos hablando, Valencia, Barcelona, un derbi y demás, entre 40 y 50. Si nos vamos a un partido de Champions, nos vamos a un Madrid-Barça, un Madrid-Valencia, un Bilbao, se pueden subir entre 60 y 80.
Pues y, igual y, dejan entrar a 10.
Claro, es que ahí es estamos. Que
lo de los números, por ejemplo, esta semana, perdona Juanma, ¿por qué entrenar 14? Pues habrá una ley ahí aritmética de que si se juntan más hay más probabilidades de contagio, pues dejarán entrar un número.
¿Estáis dispuestos a negociar eso, un cupo?
A ver, nosotros lo que pedimos por educación y por ética es que nos reciban.
Hombre, eso tienen que hacerlo sí o sí, o sea, solo faltaba.
Nosotros nos plegamos a lo que dice el Ministerio de Sanidad, pero luego también hay que hablar con lógica. O sea, si estamos entrando en una UCI, un campo en metros lineales, no hace falta ni que trabajemos desde el campo. Con los objetivos que tenemos podemos trabajar perfectamente desde la grada. Desde los primeros vomitorios, si das la vuelta al campo, tú calcula, ponemos 10 metros de distancia entre cada fotógrafo y te entran 40.
Pues está muy bien visto eso, claro.
¿Y en el segundo vomitorio 40 más?
Por eso te digo, o sea, es que... No sé, yo creo que no tiene sentido lo que están diciendo de que es por... Yo entiendo que la Liga y el Consejo Superior de Deportes quiera conservar la mayor seguridad para los jugadores, para sus empleados, para todo. Pero, pues díganos usted, ¿dónde ve el peligro? ¿Qué cosa hay que le intranquilice por nuestra parte? Mm-hmm.
Víctor, pues tenéis nuestro apoyo, ¿eh? Y aquí tenéis vuestro altavoz para tratar de solucionar esto, porque... Ya no son las fotos, que son muy importantes.
Ay, el sentirse ignorado, eso es lo más importante.
Ejercer el derecho al trabajo.
Trabajar, chato,
Y las familias de estos fotógrafos, claro. Que claro, que es que llevan 3 meses. ¿Ustedes se piensan que un fotógrafo tiene un sueldo fijo? Pues no, muchos de ellos cobran por foto, cada foto que publiquen.
El 80-90% de nosotros somos autónomos. Y además no hay que olvidar que la ordenanza ministerial del 9 de mayo habla de prohibición a los medios de comunicación. ¿Vosotros como radio tenéis la garantía de que vais a poder pasar a los campos de fútbol a día de hoy?
No.
Es que lo que pone en el BOE es medios de comunicación, prohibición a medios de comunicación. No solamente estamos los fotógrafos, ahora tenemos que estar todos más unidos que nunca porque es una problemática que engloba todo el sector, no solamente al de los fotógrafos. Sí. Lo que pasa es que nuestra situación es más grave porque siempre hemos sido freelance y siempre hemos sido autónomos. Pero esto es una cosa que se pone muy seria para todos.
Fíjate, con los golpes que me he llevado yo de los fotógrafos en los partidos de fútbol y en las metas, que el plumilla este que se quite, coño, tal, no sé qué. Y aquí estoy ayudando a los fotógrafos. Sí,
oye,
señor.
Que el BOE pone autorización a los medios, no prohibición a los medios.
Bueno, autorización. Bueno, se deniega el acceso, muy finamente dicho, pero el 39.6 dice que no pueden entrar los medios de comunicación.
Y aparte, yo creo que un momento como este, que es histórico en la liga, hay que documentarlo. Y lo documenta la gente.
Ya, pero ¿sabes lo que dice? Que lo documentan ellos. Y ellos no, sí, lo documentan. Bueno, la información filtrada no es información.
Exactamente. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, si necesitamos democracia, libertad, no sé qué, pues también para esto. Esto es importante para la gente.
Lo que te está diciendo es que estás hablando de un campo de fútbol, que ya sabemos que no es lo mismo los pajaritos que el Bernabéu.
Pero yo necesito el lector, el tal. Necesita la mirada de un profesional.
Eso. Totalmente. Sí, sí.
Luego el gol de Aduriz ha quedado chulo en la foto, ¿eh?
Hombre, claro. Es
menos fotógrafo no queda tan bonito.
Claro, claro.
Bueno, en la presentación de Aduriz no dejaron pasar a los fotógrafos porque alegaban espacio. Y se hizo en el campo de fútbol, en el césped.
Sí.
Nosotros no pudimos pasar alegando problemas de espacio y de seguridad. Eso en Bilbao.
Con todo San Mamés vacío.
Y igual solo por el protocolo, ¿eh? Porque como lo tienen ahora tan estricto, pero los partidos es otra cosa. Hay que ser optimista, que es que el CSD dijo ayer mismo que se está trabajando para eso, para que entre.
Bueno, pero llevan 2 meses esperando, ¿eh?
Bueno, pues...
Claro. Sin contestación.
Nada, preguntaremos, iremos preguntando y echaremos una mano en lo posible. Víctor, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atendernos.
Nada, solo faltaba. Víctor Lerena, fotógrafo de la agencia EFE, bueno, y evidentemente... que son amigos nuestros, o sea, es que los fotógrafos forman parte de nuestro hábitat desde que empezamos en esto, hace ya muchos años.
Bueno, y tiene pinta de que no son peligrosos.
Bueno, algunos sí.
Me ha quedado por decirte una cosa del Barça. Se pasó todo el fin de semana Poli Rincón diciendo que tiene un amigo en la negociación y que el Barça va a pagar 110 por Lautaro, y ha dicho esta noche en Sky Italia el director deportivo del Inter que si el Barça quiere a Lautaro, que tiene que pagar la cláusula, que curiosamente son 111.
Fíjate. Yo creo que la cláusula son 111 millones, pero no van a pagar 111 millones, ni muchísimo menos.
Yo creo que el Barça tiene otro problema, si me permitís, que es que Artur no se quiere ir. Rakitic dice que no se va.
Que no se quiere ir nadie.
Pero es que el Barça, cuando preguntas, Tomás, cuando preguntas si va a entrar Rakitic o va a entrar Arturo Vidal en la operación Lautaro Martínez, te los descartan a los dos.
Pero entonces, ¿quién se va?
Semedo sí que confían en que abarate mucho el precio. Pero es lo que decía Paco, es que ahora el director deportivo del Inter ha dicho, no, o la cláusula o nada. Bueno, no sé.
Mira, a ver si el Inter quiere a Bale y se puede llegar a un tripartito ahí.
Sería perfecto.
También ha aparecido el nombre de Coutinho en las últimas horas.
Paco, el mejor partido de la historia lo hizo Bale allí, en Italia, en el campo del Inter.
Sí, una exhibición.
El mejor partido lo he visto yo en mi vida.
Grandioso. Puede ser Artur al Madrid, entonces el Madrid lo vende al Barça otra vez, y por el otro lado va Coutinho al Inter.
Vaya porros,
y
Tomás,
mi tía al Dinamo de Kiev.
Miguelito, Elena, un beso a los dos. Adiós.
Un beso, chao.
Hasta luego.
Yo eres más optimista después de escuchar esto.
Miguelito, ¿eres optimista?
Yo soy optimista por naturaleza. Siempre el vaso medio lleno.
Dos tópicos en la misma frase, de verdad, ¿eh? Bueno. Optimista por naturaleza, el vaso medio lleno.
Pasa, entra en el...
Paco, dedícale
un... Correcto, es un tío correcto.
No, pero escúchame, Miguelito, cuando el Madrid reciba al Eibar, vas a tener permiso para ir al Wanda, tú.
Bueno, a subir al Bernabéu.
Y el fotógrafo en Vallehermoso.
Escucha, si la distancia social es importante, la ocupación del espacio debería serlo. O sea, tendrán preferencia a los que menos ocupen.
Claro.
Hombre, pero claro.
Antoñito no entra, ¿no, Paco?
No, Antoñito hasta que no haya tres tipos de vacuna distintas.
Hay que ver el cuerpo y la estatura del técnico también.
Pero sí. Huguito y Miguelito tienen que entrar.
Hugo y Miguelito van a hacer la final del Mundial. No os vayáis, que os voy a contar ahora
Javi,
cómo es la... Javi, Javi. Entro. Vamos a vender algo, venga.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio, sé lo cómo está. Me alegro mucho de eso.
Muy buen día, muy buen día a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa.
las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas, también con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50€. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de que os vayáis y de que llegue el grupo Risa, contar cómo va a ser el final de temporada de la Liga CB, que evidentemente sin público, que va a ser en Valencia. Entre Pilar Casado, ¿qué día será? ¿Entre el 17 y el 30 de junio? Muy buenas.
Sí, muy buenas.
17 y 30 de junio. Oye, tiene una pinta, está Segarra también desde Valencia. Hola Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
A mí la pinta, me gusta mucho el torneo. Son dos grupos de seis, juegan entre ellos, o sea, cada uno juega cinco partidos.
La Copa lo bestia.
Y, claro, los dos primeros de cada grupo, una semifinal y...
Y el 30 de junio la final.
Y la final, todo a partido único. O sea, es que es una pasada. La competición está muy bien.
Lo pueden hacer cada año y jugar dos ligas en lugar de una.
Sí.
O tres, sí.
Bueno, del 17 al 26 es cuando se va a jugar esa fase de grupos. En total son 33 partidos los que se van a jugar. El 28 las dos semifinales, hay días de descanso. Se van a jugar en tres turnos diarios. Tienen que concretar todavía los horarios porque evidentemente hace falta un poquito más de tiempo de lo que sería habitual, por ejemplo, en un torneo que habéis mencionado que es el de la Copa del Rey. Hay que decir que ACB se ha reunido esta tarde. La decisión de que sea Valencia correspondía a la dirección ejecutiva de la Liga, pero evidentemente buscaban el consenso entre los clubes que no iban a votar. El día 15 es cuando concluyó el plazo para presentar el pliego de condiciones de las nueve ciudades candidatas y la propuesta de la dirección ejecutiva era Valencia. Dice la Liga que la decisión se basa principalmente en criterios sanitarios y en segunda instancia de alojamientos e instalaciones deportivas. Reconoce Antonio Martín que las instalaciones deportivas es lo que ha decantado la balanza. Por cierto, mañana hay reunión de ACB con los jugadores y con los médicos para que les expongan todas y cada una de las dudas que tengan.
Segarra.
Quiero contarte, Juanma, que me han explicado cuál ha sido el gran aval de Valencia en toda esta historia y te lo voy a contar con algunos datos que la verdad es que son llamativos. Primero, dicen que la gran fortaleza de Valencia es que ha reducido al máximo los desplazamientos y que en 2 kilómetros a la redonda van a estar entre 6 y 8 hoteles que hacen falta para los equipos que van a estar hospedados en 3 hoteles, 4 equipos en cada hotel para árbitros, para gente de la ACB y demás. En esos 2 kilómetros a la redonda hay 2 grandes hospitales de Valencia, la Fe y la Salud. Están las instalaciones, tanto la Fonteta, que es donde se van a jugar los 33 partidos, como la Alquería. En la Alquería, por ejemplo, apúntatelo, allí donde hicimos el programa,
sí,
lo recordarás.
Unas instalaciones alucinantes.
Cada uno de los 12 clubes que van a tomar parte de esta competición va a tener el mismo vestuario durante todos los días que esté en la competición. Se va a instalar un centro médico avanzado, un tráiler con resonancia magnética, unidades médicas y hasta odontológicas. Y va a haber un servicio de farmacia durante 24 horas para cualquier cosa que necesiten. Joder. Y se prevé que los equipos empiecen a llegar a Valencia el 10 de junio.
No me extraña que hayan elegido Valencia con esas características.
Es el Imperio Roche, es
extraordinario. Oye, pues muy bien la CB también, ¿no? Con el paso al frente para no dar por concluida la Liga, ¿no?
Bueno, es que yo creo que la CB, de la mano del Consejo Superior de Deportes y fijándose en el espejo de la Liga, yo creo que va a seguir ese camino porque van a ser los dos únicos deportes profesionales que van a poder salvar la temporada. Y yo creo que es más fácil manejar el mundo del baloncesto porque son menos jugadores que el mundo del fútbol. A mí me parece más difícil el mundo del fútbol que el baloncesto.
Mueve menos gente, sí.
Y no se mueven de un sitio.
Claro, y no se mueven de un sitio, van a jugar todo el mismo partido,
claro.
Van a estar en el mismo hotel, ya repito, las plantillas pueden ser de 12 jugadores, 13.
Sí, sí, sí.
Va a ser más fácil manejar el número más pequeño. Pero bueno, esperemos que la suerte acompañe a las dos grandes ligas profesionales de este país.
Y la final a un partido, ¿eh?
Bueno, está bien.
A mí me sorprende porque aquí hay más un esfuerzo, creo yo, deportivo que económico. O sea, no, lo que pagan las teles no es una salvajada como para cubrirle los presupuestos a los equipos. Y sin embargo, por la Euroliga, que se paga más, no han querido hacer ese esfuerzo.
No han podido. A ver, podían. Bueno, sí, pero a ver, podían haber buscado. Que... Bueno, podían haber buscado una ciudad como Valencia, por ejemplo.
No, pero.
No, vamos a ver, había, por ejemplo, una ciudad como Kaunas o como Belgrado que incluso iban a facilitar la entrada de equipos de 18 países. El problema es que las restricciones de movilidad ahora mismo, ya no solo en el espacio Schengen, sino fuera de la Unión Europea, porque hay equipos turcos, israelíes, rusos. Eso venía, evidentemente, era un gravísimo problema, porque no es lo mismo 12 que 18 equipos, ¿eh? Sí. Era muy complicado. La Euroliga era muy
palmaban dinero y hay países que están en distintas fases de la pandemia, todo es más complicado.
Y hay equipos, Pilar, que tenían jugadores fuera.
Sí, claro, gente que ha parado la liga.
En el caso, a ver, yo creo que hay un gran mérito de los clubes en el sentido de que han conseguido la gran mayoría que no se le fugaran, entre comillas. Pues dos se le fueron a Zaragoza, uno se le fue a Baskonia, otro a Bilbao. Pero en general han conseguido mantener a las plantillas en España, o al menos si algunos salieron con opción de volver a tiempo para entrenar y estar presente en esa fase final. Yo creo que ahí radica parte del éxito, es decir, que no se había desmadrado la competición.
Compañeros, muchísimas gracias por estar en el partidazo esta noche. Llega el grupo Risa, no os lo perdáis, que está fantástico. Estoy viendo, mira, el primero que triunfa es Lama. Veo aquí, Lama pensaba que el programa de Expósito lo presentaba Arauz. ¿Qué habrás dicho, Lama, de verdad?
No me acuerdo,
Pues seguro. Ahora lo vas a escuchar. ¡Gracias, amigos!
¡Chao!
¡Hasta buenas noches, luego! Familia.
¡Adiós!
Arroba Grupo Risa Cope, ya están aquí, preparados. Hola.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás?
Ey, ¿qué pasa? Pues
buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
En Europa.
Hola, Whopper.
El espacio Singing, que ha dicho.
Espacio Singing.
No sé cómo se llama, ¿no?
A ver, que quiero escuchar lo de Lama. Cadena Cope, deportes en la linterna.
A ver.
¿El domingo? ¿Deportes en la linterna? No puede
no,
ser.
No puede ser. Es que lo he escrito yo mal.
Vale.
Es que ahora el que hace los guiones soy yo.
Lama pensaba que el programa de Expósito lo presentaba Arauz.
Pues cuidadín con los Juegos Olímpicos. Y ahora todos a escuchar a Alberto. Oye, Alberto, digo yo, Ángel Expósito, que estaría yo pensando en la linterna. Y a partir de las 11:30 a Juanma Castaño en el partidazo.
¿Pero quién se llama Alberto en la linterna? ¿O quién se llama
Alberto? Alberto no, pero acabo de pasar a Albert 10 y se me ha ido Alberto.
Ya. Bueno, venga.
Tiene ganas Albert y no sabía cómo darle.
Hasta bola. Luego, Jacinto.
Hasta luego, adiós, adiós. Un abrazo, Alberto.
Es mi auténtico sueño, Juanma. Estar cuatro horas que lo que durará en Yerna leyendo mensajes.
Sí.
¿Te imaginas?
Sí,
¿qué tal? Bienvenidos a las 7 de la tarde. Vamos con el primer mensaje. O sea, cada día sería un reto de leer cuantos más mensajes, exacto, mejor.
Y la linterna, mensaje, Cayetano Álvarez de Toledo. Enhorabuena por el programa.
Cadena Cope, tiempo de juego. El sábado, Lama, un perfecto conocedor de la familia de Hazard. En este...
No entiendo por qué Whopper, a los hermanos...
A ver, Whopper, ¿qué te pasa, Whopper? Whopper, no me gustaría tener que corearme, ¿eh? No me gustaría, Whopper, te lo digo en serio. Ya te di un toque la semana pasada por WhatsApp y no quiero hacerlo en la radio. A ver, en este confinamiento se ha estudiado todo su árbol genealógico.
De Hazard.
No entiendo por qué a los hermanos Hazard a uno le llamáis Hazard y al otro Hazard.
O son de diferente padre.
vaya por Dios. Lo que ha dicho. Primero en Cope.
Cope.
Qué animal es Lama, Madre mía. El domingo.
Toda la familia, niño.
Sí, el domingo en tiempo de juego. El mejor 11 de la historia del Madrid para Tomás Guas.
Y luego están jugando los oyentes a hacer sus 11 históricos del Real Madrid.
Tengo el de Guas, El de Guas es Bizarri, secretario Rocha Spasic Drente, centro del campo Altintop Pablo García Gravesen Fover. Y arriba, Congo y Robinho.
Rocoso, equipo rocoso.
Florentino, es tu sueño, ¿no?
Hombre, la que le ha faltado solamente decir el banquillo, ¿no? Sí. Cassano y Arramendi y Álvaro Rodríguez. Y en fin, pues, por darle un toque de actualidad. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien, Florentino. ¿Qué tal estás?
Oye,
tú?
Te mando muchos recuerdos, ¿eh?
Sí, gracias.
Sí. Tengo unos amigos tuyos en radio, ¿cómo se llama? En las
Asturias. En la RPA.
Sí, sí.
La NBA, exactamente.
Sí.
¿Qué ganas tengo de que me invites a tu programa? De verdad,
Pues cuando quieras, cuando quieras, Florentino. En Deportes Cope, ayer Bordalás hablando en italiano, o en el Italo Españolo, para Radio Teleserio. Le preguntan por si quería entrenar a la Roma.
Qué bueno, me encantaría, claro que sí, ¿no? Sería algo increíble entrenar a la Roma, como no, es un... De chiquitito siempre hablaba de la historia de Roma, por de ahí el apodo. Mi presidente entendería que hubiese algún equipo que pensase en mí para el futuro y que entendería mi marcha.
Bordalás hablando casi en italiano.
Abrimos rápida ronda informativa en italiano. Don David Vidales, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Buenas
noches. Yo sono David Vidale. Ah, no, es que si lo hago bien. Estoy muy contento al conocer el interés del Inter en mis servicios. Es una alegría para mí probar en el fútbol.
A ver, don Enrique Cerezo, presidente de la
Enrique Cerezo, a ver.
Muy buenas noches. Sofía Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Ornella Muti... Mónica Bellucci y Sabrina.
Muy bien, muy bien. A ver, pues al hilo de esto, Iker Casillas hablando en portugués sí, después Paco, de un partido, sí. Lo pedía Paco, es verdad, sí. Después de un partido lo porto.
¿O qué es que falló en el juego de hoy para el Porto ser derrotado por la primera vez en el campeonato?
Bueno, la segunda parte del juego hemos intentado hacer lo que no habíamos hecho en la primera. La bola no ha querido entrar en la baliza y cada vez los equipos se llevan más.
Parece que más
interrupciones en el juego. Analizar el juego, lo que tenemos que mejorar. Si no hacemos las cosas del principio bien, pues es normal que tengamos dificultades para poder ganar el juego.
Yo le entiendo muy bien, ¿eh?
Es muy fácil el portugués.
Sí, es muy fácil. Sí, sí, sí.
Es verdad, yo, mira, yo como...
Mira,
como...
Hierro.
Buenas noches, Juanma.
Hola, Hierro.
¿Qué tal? Pues que yo hubiese dicho exactamente lo mismo. ¿Te gusta la sintonía que
el
tengo?
El rey Baltasar, pareces.
Bueno, ya, Hierro. Es que ya me llaman. Ten cuidado, no te va a coger yo de la pechera como le cogía a Reina del Mundial.
Sí.
Pues sí, la verdad es que el juego es muy importante, ¿no? Y el juego y la baliza, que no sé qué tiene que ver esto con la portería, pero bueno, la baliza.
A ver, el transistor Onda Cero, el jueves, Roberto Gómez pide al gobierno que rectifique para que Capello venga a España y no esté 15 días en cuarentena.
Absolutamente todo. Me manda un mensaje Fabio Capello hace un rato, dice me gustaría ir ya para España en cuanto pueda, pero resulta que si llego a España tengo que estar...
Que está el chiste cerrado todavía.
No, y tiene que estar 15 días en casa. A ver si el gobierno, yo creo que esto lo rectifica, porque estamos pidiendo que cuanto antes pueda venir turismo, pueda venir gente, y resulta que sí, claro, si cuando llegan los metemos 15 días en un hotel, pues estamos apañados.
Todo es por verdad. Mis amigos, claro, todo por mis amigos.
Hay que cambiar la historia.
Sí, 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 sí. Viva sí. Fabio Capello, viva este gobiernazo que tenemos, Juanma.
Sí, sí, señor, sí, señor.
Un abrazo a tu padre,
Muchas gracias.
Se imagina que sale Pedro Sánchez el sábado por la tarde y dice, hemos permitido que Fabio Capello...
La noche con el Grupo Risa, el pasado domingo. Extracto de la entrevista a Vicente Ortega, de Radio Marca, cuando le preguntamos por aquel momento en que tenía en antena a Roberto Gómez y le dejó colgado porque Capello llamaba a Roberto Gómez en ese momento.
¿Estaba hablando conmigo?
Sí, sí,
que
sí, sí, sí.
Mientras dura la conversación sucede esto que vamos a escuchar. Sí.
Dime, y qué gran titular, ¿eh? Al opera no debe darle miedo a cortarse la coleta. Qué buena esa.
Espérate un segundito que me llama Fabio Capello. Espérate, no te retires.
No, saluda en directo, Roberto. Ay, madre, esto ya es lo último. Y te ponen espera, Gómez. Esto no puede ser. Bueno, pues luego hablamos 11 y 14, 10 y 14 en la Comunidad Canaria.
Bobby para un programa entero porque le llama Fabio Capello. Es increíble, macho.
Bueno, se me puso una mala leche.
En radio.
Dejarme ahí en con radio. La palabra en la boca. Esto solo lo puede hacer Roberto Gómez.
En Radio Marca, en T4 el lunes, Roberto Gómez, donde estaba participando, había escuchado la entrevista con el Grupo Risa, le dijo esto a Vicente Ortega.
Cuenta un día la verdad, lo de Capello, que el otro día me dejaste mosqueado.
Espérate que presento al resto de compañeros.
No, es que eso lo quiero yo para aclarar.
Y contamos la entrevista.
Quedaste muy bien ahí con el Grupo Risa, pero a mí no me dejaste tan bien, anda.
Y aprovecho para mandar un abrazo enorme a ese trío de fenómenos, de auténticos genios. Son unos genios, la gente del Grupo Risa.
Son unos genios, y el programa yo te felicito porque estuvo sensacional, yo también lo escuché.
A costa de Roberto Gómez, todo genial. Cojonudo, vamos.
Hombre, Roberto...
Es cojonudo, o sea, a costa de Roberto Gómez. Los programas quedan geniales. Coño, pues que paguen algo, que paguen, Roberto, que me fichen.
El personaje es magnífico también. ¿Dónde? Pero si ya estás en mil sitios, ¿dónde quieres ir?
Pero que paguen, no, derecho de autor.
Abrazo enorme, gracias por
el cariño. Te tratan con un cariño tremendo, Roberto. cierto.
Ese es el tema, ese es el tema. Yo creo que el cariño que me mostraron el otro día con la entrevista, les doy las gracias de corazón porque ha tenido una repercusión bárbara y la gente que la ha escuchado le ha hecho muchísima gracia y sois unos genios y os mando un abrazo enorme. Además, gente con mucho criterio musical, poniendo entre otros a Rick Astley. Son muy grandes y mucha gente me ha mandado mensajes y a ellos por cómo me trataron que me sentí súper cómodo y se me pasó como un suspiro.
Esto vaya lago que habéis puesto, no lo habéis editado esto, ¿no?
No. Pero espérate porque...
Pero bueno, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Vicente?
Hay que escuchar la entrevista, ¿eh? Hay que escuchar la entrevista, es buenísima.
Sí, vamos a invitar a todos los oyentes.
Pulido.
Sí, buena noche a todos.
Buenas noches.
A que entren en la web de la cadena COPE y a ver si localizan la entrevista, ¿eh? Vale. Que es muy fácil.
Vale, o sea, que no hay manera de encontrarla, ¿no?
Instagram. ¡Un abrazo!
Instagram, la colaboradora del Chiringuito, Karma Barceló, troleada en un directo con sus seguidores.
Gracias, doble clic. Gracias, todos los que me estáis... Gracias. Un saludo de una mamadita. Es brasileño. Una mamadita. Ah, muy bien. Gracias.
Oye,
sombrerazo.
Sombrerazo. Mixto COPE y Onda Cero, archivo. Troleos parecidos a Fouto y a JJ Santos.
Otro mensaje. Yo creo que al asistente no le han empujado. Un saludo a Kepa Ketón.
Un respeto. Kepa Ketón.
¿Qué te lo has metido, Fouto?
¿Cómo te la clavas, Fouto, macho? ¿Cómo te la clavas?
Con mensajes normales de lo que están ustedes opinando. Bueno, un saludo para Stoica, que debe ser una amiga suya rumana. Dice, como esta también cuele, te van a reñir. Esta no ha colado, macho. Ya, pues dale recuerdos a tu amiga Stoica. Jota, quiero saludar a mi amiga Mina Botieso. Ah, mira, esta me la han colado. Hasta adentro.
Mina Botieso. A ver, Radio Marca, archivo, más troleos. Estos Andrés Montes y a Paco García Caridad. Sí.
Dice Montes, vente a comer a mi casa. Firmado Aitor Tilla.
¿Ves? Ese mola. Sí.
Forza Barça, Benito Camelas. Dice Montes, megacrack, háblame del jugador puertorriqueño Mick Oñote Aguado. ¿Qué tal? Un abrazo y
por
un
favor. Para...
ya,
¿quieres ya leerlo antes?
Es que Andrés, eres el Zidane de las ondas. Tú sí que eres un ser superior. Pa' cojones, ¿estás en lo cierto? Está bien,
el
hombre.
El final ya te la han colado otra vez. Lee quién firmaba el mensaje.
¿Pa' cojones? Pero puede haber un tío así.
Por cierto, y el Cádiz, un histórico que ojalá suba a primera. José Chumino, de Galdácano. He picado una vez. Dos no pico.
Se lo ha comido con patata.
Sí, sí. A ver, la canción de Jordi Dan, de La Barbacoa.
La Barbacoa de
pero
Sevilla.
Versión Ever Banega, claro.
¡Vamos! ¡Ahí va!
¡Vamos, Sevilla! ¡Alegría! ¡Vamos a la barbacoa! Este domingo voy con los colegas a casa de Banega para la barbacoa. Hace buen tiempo que mañana tan linda tenemos la cachimba y comida pa' una boda. Con Ocampo y con el mudo, qué día tan cojonudo. Como no quiero estar solo, yo me salto el protocolo de Sevilla Fútbol Club. La barbacoa, ya puedes verla en Instagram. La barbacoa, como me gusta el Sánchez Pizjuán.
¡Ahí va! ¡Qué buena esa cordera la parrilla!
¡La cordera la parrilla! Y las lentejas con carabineros. Juanma, lentejas con carabineros. Qué rico está ese queso de tetilla. ¡Cerezo!
Ese queso de tetilla.
Faltan Pepe Domingo y los rancheros. Faltan Pepe y los rancheros. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos. Nos hicimos unas fotos de cabina. En tres minutos me estoy yendo de canción. La barbacoa, ya puedes verla en Instagram. La barbacoa, todos hey. Como me gusta el hey. Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues es la canción protesta.
Muy bien, ¿eh? Muy bien, mucho ritmo. Y atención ahora, Leoncio, mítico Leoncio. Sí.
Buenas noches, Juanma.
Hola, mítico.
Un fenómeno.
Muchas gracias, Leoncio. Leoncio, metre del chistu histórico.
Sí,
ha llamado a la Liga para informarse sobre la vuelta del fútbol. Sí. A ver.
La Liga, buenos días. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señorita. Buenas tardes, encantado de saludarla. Mi nombre es Leoncio y le llamo a usted porque estoy escuchando en varios medios de comunicación, no me está quedando claro lo de la Liga, entonces he dicho, voy a llamar directamente a la Liga para que ya sacarme de dudas.
¿Qué necesita usted saber?
Que el fútbol es el sábado o el domingo, pero que el viernes o el lunes, pues que no pueden ser y que no vamos a llegar a agosto.
Mire, le voy a facilitar un correo electrónico para que pueda enviar información por correo y que le pueda responder aquí.
No, pero yo no puedo enviar información porque no la tengo. O sea, yo llamo para que me la den ustedes. Es muy simple.
Correcto.
Es una llamada de toda la vida para saber si va a haber fútbol los viernes y los lunes o no. Nada más.
Vale, pues no hay ningún problema que nos vuelva a llamar en otro momento.
Porque yo estoy escuchando que el ambiente va a ser enlatado para los partidos y yo soy sordo. Entonces, digo, si estamos en fase 1, ¿tiene algo que ver para que no haya público y metan ustedes un ambiente? Porque Fernando Simón no ha dicho nada.
Mire, yo no les sé decir.
Oiga.
Mire, tiene usted que pasar un correo electrónico.
¿Puede hablar, si está tan amable, más alto, por favor?
Sí, mire, yo no puedo pasarle con nadie ahora y yo no tengo la información para podérsela dar.
Si Fernando Simón, que es el que tiene que dar la orden para que salga el fútbol, ha dicho que Rubiales tiene la autorización, pero no se ha reunido con Tebas.
Mire, yo no le sé decir nada de este tema. Eso
no,
tiene
es que ni usted ni Marlaska.
Bueno, pues tendrá usted entonces que esperar.
Bueno, yo le voy a decir a usted más o menos, pues si hay alguien que le vuelva a llamar. Mire, Marlaska se ha debido reunir con Florentino, que es amigo de Tebas, pero no de Rubiales. Entonces, no sé qué ha dicho David Aganzo de que el fútbol va a estar enlatado, porque estamos en fase 1. Si estuviésemos en fase 2, entonces habría liga los miércoles, que van a poner muñeco de cartón de los aficionados. Pues digo yo, si estamos en fase 2, porque soy sordo.
Vale, pues mire, yo ya le digo...
¡Voy a hablar más alto!
Póngase usted el sonotone un poquito más ajustadito a la oreja.
Ahora, dígame, ahora sí la escucho, dígame.
Vale, pues...
Buenas tardes. He estado hablando con una señorita que trabaja con usted antes y le he estado preguntando...
Mire, lo siento, tiene usted que enviar un correo electrónico, ¿de acuerdo?
Eso es lo que me ha dicho su compañera. Yo de esto no sé, pues esto entonces, sabe mi nieto. Y parece ser que desde Estados Unidos,
mire,
Donald Trump ha dicho que no hay fútbol. Entonces...
La Liga, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire que he estado hablando con usted, una compañera suya, y que me han dejado ahí, se ha cortado luego.
Dígame.
¿Es usted?
Pero está llamando a la Liga Española de Fútbol. ¿Qué le ocurre?
Sí, porque me quiero informar de lo que ha pasado a partir de que Illa, que el ministro ha dicho que hay fútbol a partir del día 8. Yo no sé si por eso estamos en fase 1 y el ambiente está enlatado en las televisiones. Ya está, si simplemente es eso.
Tiene que enviar un correo electrónico para estas cosas, ¿eh?
Si me lo contesta usted, pues ya le hablo directamente por teléfono.
No, envíe el correo.
Y le digo cuánto se puede, porque Fernando Simón...
Usted envíe el correo electrónico.
Muchísimas gracias por su trabajo y por atendernos también a todos los aficionados al fútbol. Muchas gracias, ¿eh?
A usted.
Qué ánimo. Y felicito a su presidente, David Aganzo.
Gracias.
Adiós, muy buenas tardes. Muchas gracias, señorita.
Adiós.
La última tenía voz de desesperada, ¿eh? Totalmente. Estaba...
Soy un fenómeno.
Totalmente.
Oye, pero al final, Leoncio es el que mejor ha explicado lo que está ocurriendo, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Gracias, compañeros. Adiós.
Adiós, adiós.
A ti siempre, Juanma.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, 11:30. Les esperamos. Tengan salud y suerte. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.